Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en este domingo 13 de agosto, en el corazón de agosto, en el corazón del Puente de la Virgen, buscan noticias. Las temperaturas van a ir en aumento en buena parte del país. Van a ser temperaturas más propias de la fecha. Hemos tenido unos días de fresquito y ahora vuelven ya las temperaturas veraniegas. Quizá en el sureste peninsular y en alguna zona de Levante y Canarias no suban tanto las temperaturas, pero los valores del termómetro del mercurio van a ser los normales para la época del año. Finopril. A lo mejor no les suena la palabra, pero ya les digo yo que a partir de ahora les va a empezar a sonar. Finopril. Los huevos contaminados con este insecticida, porque el finopril es un insecticida, han llegado a España, como han llegado a otros 17 países europeos y a Hong Kong. Los huevos contaminados han llegado al País Vasco, pero según la Agencia Española de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, nuestro país sigue sin estar afectado por la crisis alimentaria que ha provocado el insecticida finopril. Las 20 toneladas de huevo líquido pasteurizado contaminadas por finopril que se han encontrado en España fueron inmovilizadas en una empresa de Vizcaya antes de que los huevos fueran utilizados. El Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos había avisado ya de la llegada de esa partida de 20 toneladas de huevo líquido. La directora de Salud Pública del Gobierno Vasco, Miren Dorronsoro, desde los micrófonos de COPE, ha lanzado en las últimas horas un mensaje de tranquilidad porque los huevos no han entrado en la cadena alimentaria. El huevo líquido no llegó a desembalarse.
Había sido descargado del camión, pero bueno, todavía a primeras horas de la mañana, pero no había sido, dijéramos, desembalado en los procesos de fabricación de la empresa. Eso es absolutamente seguro.
El finopril es un insecticida que ataca al sistema nervioso central de los insectos. Se utiliza para combatir a las pulgas. Está prohibido en Europa para los animales que entran en la cadena alimentaria y la Organización Mundial de la Salud lo considera moderadamente peligroso. Pero puede afectar a niños y embarazadas, aunque es necesario tomar una gran cantidad de huevos contaminados por finopril para que haya algún problema en la salud. La crisis del finopril, que está afectando a buena parte de Europa y que ha saltado ya fuera de Europa, estalló inicialmente en Holanda, donde parece que la empresa Chickfriend utilizó el insecticida. Las autoridades holandesas lo sabían desde noviembre de 2016, pero tuvieron que ser los belgas los que denunciaran lo que estaba pasando. En Alemania, varias granjas avícolas han sido clausuradas porque podrían haber usado finopril. Hay que comer muchos huevos contaminados con finopril para verse afectado. Los que se van a ver afectados otra vez, pero no por el finopril, sino por la huelga del Prat, son los que decidan hoy o los que tengan hoy billetes de avión en Barcelona. Desde hace media hora han vuelto los paros del personal de ULEM, que se encarga de la seguridad en el aeropuerto. Y sigue convocada la huelga indefinida para mañana, la huelga que puede provocar un caos en el Prat. Los trabajadores están hoy convocados para una asamblea para pronunciarse sobre la oferta que ha hecho EULEN gracias a la mediación de la Generalitat. Una propuesta que incluye una subida de hasta el 18% del sueldo. Pero los trabajadores van en muy mal plan a esta asamblea. El asesor del comité de huelga de EULEN, Juan Carlos Jiménez, ya ha dicho que le parece que va a salir el no, o sea que es que no quieren aprobar una subida bastante razonable de sueldo. Tienen narices, no tienen voluntad alguna de diálogo, parece ser. le han cogido los trabajadores de Eulen el gusto a tener secuestrado el aeropuerto del Prat. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya ha advertido a los trabajadores de Eulen que la de hoy, la de este domingo, es la última oportunidad que tienen para aceptar la oferta de mediación y evitar el laudo arbitrario obligatorio.
Las palabras del comité de huelga instando a los trabajadores a provocar el mayor daño posible a los españoles generando grandes colas son terribles. Desde luego no nos va a temblar la mano a la hora de aplicar en el marco de la legalidad vigente lo que sea necesario para garantizar el interés general, la seguridad pública.
La cadena COPE ha podido saber que los guardias civiles están recibiendo un cursillo para saber utilizar los instrumentos que normalmente utilizan los trabajadores de Eulen. La CUP, por su parte, que es la que, ya saben, manda en Cataluña, está intentando utilizar el posible refuerzo de la Guardia Civil, porque si no hay acuerdo, la Guardia Civil va a encargarse de la seguridad del Prat. Bueno, pues la CUP está intentando utilizar esta decisión que ha tomado el Gobierno para incrementar la presión sobre la Benemérita. Es decir, la CUP lleva mucho tiempo poniendo en su punto de mira a la Guardia Civil. De hecho, ha organizado las últimas semanas varios scratches contra la Guardia Civil. Ayer la diputada de la CUP, Mireia Bey, aseguraba que los agentes de la Benemérita están cometiendo un delito porque la Guardia Civil no tiene competencias.
El hecho de incorporar aquí a la Guardia Civil es de hecho un acto de esquirolaje. Es decir, la Guardia Civil no tiene competencias aquí. Por tanto, con este tipo de actitudes, estarían cometiendo un delito de esquirolaje en huelga.
Incorrer es un delito, que es el delito de esquirolatge en la vaga.
Bueno, pues a esta diputada, a Mireia Bey, le vendría bien hacer menos escraches a la Guardia Civil y leer más leyes. Al fin y al cabo, si uno se dedica a la política, conviene que lea leyes. Por ejemplo, que se lea la Ley Orgánica 2/1986 sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se lea el artículo 12.1b, donde se especifica cuáles son las competencias exclusivas de la Guardia Civil en el territorio de toda España. La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos y aeropuertos. Es decir, la Guardia Civil sí tiene competencia. De hecho, es una competencia exclusiva de la Guardia Civil el control de la seguridad en los aeropuertos. No puede decir esta diputada que la Guardia Civil no tiene competencias. La cosa está bastante más clara. Y en esas declaraciones, la diputada Mireia ha asegurado también que ya hay urnas y ya hay censo para celebrar el referéndum del 1 de octubre. Miren, el independentismo está jugando al escondite. Como sabe que cualquier paso que pueda dar puede ser recurrido ante el Constitucional, pues están jugando al escondite. El miércoles está convocada la mesa del Parlamento, mesa que en principio iba a tomar la decisión de tramitar la ley del referéndum, pero la presidenta del Parlamento no ha incluido en el orden del día la ley del referéndum. ¿Por qué? Porque quiere evitar que el gobierno recurra al Constitucional y eso se anule. Vamos a ver qué hace la mesa del Parlamento esta semana. Vamos a ver dónde han salido esos censos y esas urnas que dice la CUP que ya tiene. Y es noticia lo que está pasando, lo que ha pasado en Estados Unidos, en Charlottesville, en el estado de Virginia, donde una marcha supremacista, es decir, una marcha de gente que teoriza la supremacía de la raza blanca, ha acabado con graves disturbios y con tres muertos y 20 heridos. Una de las muertes ha producido cuando una persona que conducía un automóvil ha arrollado premeditadamente a un grupo que se oponía a la marcha de los supremacistas. Los otros dos muertos han producido al estrellarse un helicóptero de la policía. La marcha ha acabado en enfrentamientos, con enfrentamientos entre grupos de extrema derecha y militantes antirracistas. Violencia racista en Estados Unidos, una vez más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que es lo que ha sucedido es una muestra atroz de fanatismo, racismo y violencia por múltiples partes.
Por encima de todo, debemos recordar esto. No importa nuestro color, credo, religión o partido político, somos todos americanos de primera.
Son las 6 y 10, las 5 y 10 en las Islas Canarias. Ya saben que nuestro teléfono es el 663-1019, ahí esperamos sus mensajes de WhatsApp. Vamos a actualizar, completar la información con la ayuda de Ana Palacios y J.F. La Mata. Identificado, ampliamos la información que le dábamos sobre Charles Billy, identificado el agresor.
El detenido por atropellar a una multitud en el estado de Virginia era un joven de 20 años de Ohio. Virginia se encuentra en estado de alerta por los enfrentamientos raciales. Además, dos policías han muerto al estrellarse un helicóptero que vigilaba los enfrentamientos.
Una mujer española fallecida en un accidente en Namibia.
Tenía 31 años. El accidente se produjo al chocar un autobús con un vehículo ocupado por personas de nacionalidad francesa. Otros 21 españoles que iban en el autobús han ingresado en los hospitales cercanos con heridas de distinta consideración.
Ola de violencia política en Kenia.
La oposición acusa a las fuerzas de seguridad de haber causado la muerte de 100 personas, 10 de ellas menores de edad. La represión se había producido en las manifestaciones de protesta contra el presidente reelegido Uhuru Kenyatta, al que acusan de fraude electoral.
Cadena de incendios en Portugal.
Con 226 incendios registrados, el país vecino ha sufrido el máximo número de incendios simultáneos durante este fin de semana. En lo que va de año, las altas temperaturas y los vientos secos han favorecido la propagación de los fuegos.
Primer partido de la Supercopa de España.
El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan a las 10 de la noche en el Camp Nou. Podrán seguirlo a las 9 en tiempo de juego de COPE. La vuelta será el miércoles 16 en el Bernabéu. Y los mundiales de atletismo, Usain Bolt fue eliminado al no poder terminar la prueba del 4% por un calambre en la pierna.
Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es mediodía COPE.
Es entretenimiento.
Vamos a tratar de buscar las 7 diferencias entre el catarro y la alergia.
Si es que las hay. A ver.
Bueno, las fundamentales, la alergia...
Es José Luis Pérez. Es Pilar Cisneros.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha subrayado que España sigue sin estar afectada por la distribución de huevos contaminados con Finopril tras la inmovilización de una partida en el País Vasco. Montse Villaverde.
Sanidad ha lanzado un mensaje de tranquilidad afirmando que España sigue sin estar afectada por la distribución de huevos contaminados después de que el País Vasco anunciara la inmovilización de una partida de 20.000 unidades de huevo líquido contaminado en una empresa de Vizcaya, donde los servicios de inspección actuaron de forma inmediata. Sanidad ha explicado también que el sistema de control existente permite la inmediata localización y retirada de los productos implicados. Por lo tanto, no hay razón para alarmarse, aunque sea la primera vez que se han encontrado productos afectados en nuestro país. Ya son 19 los países que se han visto afectados por la distribución de huevos contaminados con el insecticida fipronil.
La crisis del fipronil ha provocado que se clausure una decena de granjas en Holanda y en Bélgica. También han cerrado 4 explotaciones en Alemania y una en Francia. Bruselas, Alberto Fernández.
La Comisión Europea defiende que el sistema de alertas sanitarias funciona, pero recuerda que solo lo hace cuando los Estados miembros comunican los problemas que detectan. Holanda ha reconocido que tuvo conocimiento de la presencia de fenopril en noviembre del año pasado, pero no creyó necesario comunicarlo, y Bélgica, que lo detectó a principios de junio, tardó un mes y medio en avisar a las autoridades europeas competentes. El resultado de estos retrasos es ahora que más de media Europa tiene huevos contaminados y que se han tenido que destruir millones de huevos y toneladas de productos derivados. Bruselas no tiene previsto reunir a los ministros de Sanidad hasta finales de septiembre, pero la semana que viene será crucial para averiguar si la crisis alimentaria está atajada o si es necesario adoptar nuevas medidas en toda la Unión Europea.
La CUP aseguraba ayer, como les hemos contado, que ya tiene las urnas y el censo para el referéndum secesionista. Habrá que ver lo que hacen los alcaldes socialistas, que dijeron en su momento que no van a impedir la colocación de urnas. el PSOE de Sánchez sigue insistiendo en reclamar negociación y propuestas de Rajoy para los independentistas. La líder del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, ha reclamado al presidente del gobierno, a Rajoy, que presente una propuesta de reforma de la Constitución.
El Grupo Parlamentario Socialista lleva años reclamando al Gobierno de España y al Grupo Parlamentario Popular que tenga alguna iniciativa política para resolver la cuestión de fondo catalana, para negociar y para poder empezar un diálogo entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Y Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, no ha condenado a la Asamblea Constituyente de Maduro, ha guardado una equidistancia entre el dictador Maduro y la oposición democrática. J.F. La Mata.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha negado a apoyar o condenar la Asamblea Constituyente de Venezuela al tiempo que ha elogiado gestos como el del expresidente Rodríguez Zapatero de intentar aproximar posiciones.
El problema que hay en Venezuela en estos momentos tiene que ver con que el chavismo y el antichavismo no se reconocen mutuamente como adversarios. Condenar o legitimar este o aquel movimiento. Nosotros entendemos que ese tipo de dinámicas en las que algunos partidos se han metido de cabeza, pues creo que no conducen a que mejore la situación.
El número 2 de Podemos ha acusado al PP y a Ciudadanos de hablar de Maduro para sacar rédito político y ha ironizado con que a lo mejor es el PP y no Podemos quien se ha financiado a través de Venezuela. En una entrevista para Europa Press, Echenique ha considerado saludable los debates internos en Podemos, aunque ha advertido al líder del partido en Cataluña, Alberto Dante Fachín, que ponga fin al ping-pong de acusaciones porque la gente no lo entiende.
No ha sido nada conveniente lo que ha declarado en las últimas horas Trump hablando de una posible intervención militar. Un recurso a las armas para poner orden en Venezuela. Ha sido en realidad una ayuda, un respiro para el chavismo, estas declaraciones de Trump. La izquierda abertzale tiene convocada para el próximo día 17 de agosto, durante la Semana Grande de San Sebastián, una manifestación en contra del turismo. Se unen, ya saben, los borrocos catalanes, los vascos y los baleares. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha afirmado que la CUP y Sortu buscan, con los ataques al turismo, una excusa para provocar la agitación en las calles.
Pensar que nuestro país sería mejor sin turismo es no tener ni dos dedos de frente, es simplemente negar la realidad y buscar una excusa más para provocar la agitación. La turismofobia es lo más rancio que hemos tenido en nuestras calles en mucho tiempo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La fiebre por las series de televisión ha vuelto a desatar la polémica, vieja polémica, sobre la conveniencia o no del doblaje. Una polémica que puede ser artificial porque la versión original y el doblaje pueden complementarse. Álvaro García.
Yo soy Daenerys de la Tormenta, de la casa Targaryen, de la sangre de los antiguos valirios. Yo soy la hija del dragón. Y estás escuchando Cadena COPE.
Sus voces las habrás escuchado durante muchas horas y algunas de sus frases probablemente te las sepas de memoria. María Blanco, Khaleesi en Juego de Tronos.
No hace falta tener una voz bonita, sino una voz con personalidad. Realmente tampoco es que haga falta una voz maravillosa.
Versión original o doblada, Eduardo Gutiérrez o Estigüe en Padre de Familia.
Son opciones que tiene el espectador. Es como si en el cine se plantease la división entre cine blanco y negro o cine en color. Pueden convivir las dos perfectamente, las dos versiones, la original y la doblada.
Los primeros que disfrutan con las voces de sus personajes favoritos son los más pequeños. ¿A quién no le ha apetecido nunca una cangreburger?
¿Quién ha dicho una cangreburger? Yo quiero una también para mi amigo Patricio.
La interpretación en las series infantiles genera un cariño superior al de otros formatos. Alex Audinós, actor de voz.
Detrás de nuestra labor artística y profesional también tenemos una responsabilidad. Tenemos que ser muy respetuosos con cómo gestionamos nuestros personajes de cara a la gente.
El doblaje es un arte que nos acompañará toda la vida y sus voces las recordaremos siempre.
Thank you. En el puente de agosto casi toda España está de vacaciones, unas vacaciones que cada vez son más digitales. Montse Villaverde.
Sanidad ha lanzado un mensaje de tranquilidad afirmando que España sigue sin estar afectada por la distribución de huevos contaminados. Después de que el País Vasco...
No era esta la crónica que queríamos ofrecerles, ya les hemos contado el asunto de los huevos afectados por el insecticida. Era una información referente a cómo va avanzando a la hora de seleccionar el destino vacacional, a la hora de preparar las vacaciones, bueno, el uso de Internet. Ya se lo contaremos más detenidamente. Tenemos fútbol, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid se enfrentan a las 10 de la noche en el Camp Nou. David Jiménez.
Jamaica, que se presentaba como la candidata a ganar la prueba de 4x400, no ha podido cruzar ni la línea de meta tras lesionarse Usain Bolt en los últimos metros. El oro fue para Gran Bretaña en fútbol. Esta noche se enfrentan Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, en la ida de la Supercopa de España. La vuelta será el miércoles 16 en el Bernabéu. Esto ha dicho Zidane sobre la ausencia de Neymar en el primer clásico de la temporada.
Lo que te puedo decir es que seguramente que el jugador que va a jugar mañana lo va a hacer bien. No lo va a hacer como Neymar, porque Neymar es Neymar, es muy bueno, pero seguramente que lo va a hacer bien. Entonces no estoy preocupado por el hecho que el jugador que va a jugar lo va a hacer perfecto para Barcelona. Neymar es un jugador, no hay muchos como él.
En los mundiales de atletismo, Ruth Beitia se queda sin medalla tras ser eliminada en la final de salto de altura femenino. En tenis, Garbiñe fue derrotada por 2-1 ante Elina Svitolina en los cuartos de final del torneo Toronto. Y por último, en motos, Márquez consigue la pole en Austria por delante de Dovizioso y Lorenzo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Jesús Álvarez, compañero de la redacción de ABC Sevilla, que ha publicado, bueno, publicado utilizando nuevas tecnologías, ha publicado en efecto, pero su novela El ingeniero que no sabe hablar se distribuye a través de Amazon. Jesús Álvarez, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿De dónde surge esta novela, El ingeniero que no sabía hablar? ¿Por qué decides escribir esta novela que tiene como protagonistas a esos parados de larga duración, parados de más de 45, de 50 años? ¿De dónde surge esta novela?
Pues mira, Fernando, esta novela surge a finales de 2014, cuando yo visito el comedor social de la Orden de San Juan de Dios, aquí en Sevilla, y para hacer un reportaje para ABC, y bueno, descubrí allí que la crisis económica había conducido a ese comedor social a un nuevo tipo de visitante nunca visto hasta entonces en las instituciones de caridad, que era el de los profesionales maduros, de los que tú has hablado,
sí,
algunos con títulos universitarios superiores, que habían perdido su empleo y todo lo que tenían y que compartían mesa y mantel con los tradicionales usuarios de los comedores sociales, que son indigentes, personas sin hogar y otras con problemas mentales, de alcoholismo o de adicción a otras drogas.
Claro, tú en tu novela retratas la difícil situación en la que se encuentran estas personas, ¿no? Después de haber hecho toda una vida de una determinada manera, hay pocos recursos, ¿no?, que es lo que se ve en la novela, ¿no? Pocos recursos para afrontar una situación tan difícil y mucho sufrimiento.
Claro, sí, hay mucho sufrimiento. Cuando me cuentan la historia de, concretamente, me hablan de un ingeniero, aunque no era ni mucho menos el único caso, ¿no? O sea,
sí.
Había más casos de personas con esa situación. Pues bueno, yo lo que trato de averiguar, que trato de hablar con esta persona, ¿no?
Sí.
Para que me contara, bueno, cómo había llegado hasta allí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que esta persona pues no quiso hablar conmigo. Yo lo entendí también perfectamente porque,
claro,
bueno,
claro.
Yo seguramente si estuviera allí en ese comedor social, después de haber tenido una vida laboral dilatada y normal, teniendo, sí, bueno, pues siendo socio de un club deportivo, cenando fuera, viajando, sí, al extranjero, y me viera allí, pues lógicamente pues tampoco quería hablar con un periodista, ¿no?
Yeah.
Sí, yo creo que hay pocos recursos. En una entrevista que me hicieron en ABC, ¿no?
Sí.
Yo dije que los linces de Doña Ana, ¿no?, pues estaban más protegidos, ¿no?, que este tipo de personas, ¿no? Y lo hice para llamar la atención porque es un colectivo, efectivamente, que no tiene mucha visibilidad, ¿no?
O sea, sí, sí.
Hablamos mucho de los jóvenes y es verdad que hay mucho desempleo y hay muchas actuaciones, pero para las personas que a partir de cierta edad, de esos 50 años, se quedan descolgadas del mercado de trabajo y que no se pueden reincorporar, ¿no? Pues efectivamente creo que no hay los recursos que se debieran de destinar, ¿no?
Tu protagonista, como decías antes, es una persona, bueno, que ha vivido muy bien, que pertenece a un club deportivo, que está en, digamos, en la crema de la sociedad sevillana, ¿no? O sea, buen vivir, buenos restaurantes. Sí. Claro, tu personaje, por otra parte, no tiene apoyos familiares, ¿no?
Sí.
Que es un poco lo que parece que le condena especialmente, no tiene relaciones dentro de una familia que le sostengan en ese momento.
Exacto.
Complicado. ¿Por qué has querido tú situar a tu personaje en la soledad?
Bueno, realmente porque estas personas existen, ¿no? No es una cosa que yo me haya inventado, ¿no? Personas que no tienen ese colchón familiar que ha impedido a otras muchas que también han sufrido la crisis en sus propias carnes, que han perdido su empleo y que a lo mejor que han invertido todos sus ahorros, de toda su vida en un producto que luego pues ha resultado ser un producto fallido, ¿no? Como esto lo sabemos todos muy bien, que ha pasado durante la crisis, pues no lo han han acabado allí. Hombre, evidentemente yo conozco a, tengo tres de mis mejores amigos, están en paro desde hace más de 2 años, uno de ellos es ingeniero mecánico, otro es licenciado en Derecho y tiene un máster en MBA. Y sin ese colchón familiar del que carece el ingeniero y que ellos sí tienen, pues ellos también quizás podrían haber acabado allí.
Como tu protagonista, claro.
Exacto, y encontrarse en el comedor social con el protagonista, incluso yo mismo, ¿no? Si esto me hubiera pasado a mí, ¿no?
Vamos a ver, es una novela en la que aparece el drama de estas personas de mayores de 50 años y es también una novela en que aparece mucho Sevilla, ¿no? O sea, Sevilla está muy presente. No solo como paisaje urbano, sino también como paisaje social, porque tú te retratas también una Sevilla solidaria, una Sevilla que, como en muchas ciudades de España durante esta crisis, ha sabido ayudar, ha sabido atender a los que están pasándolo mal. ¿Tú conoces bien esa Sevilla socialmente activa, dispuesta a expresarse solidariamente con los que lo están pasando peor?
Sí, claro, la conozco lógicamente, también por mi trabajo como periodista, ¿no? Pues he tenido acceso a este tipo de personas, ¿no? Que han hecho durante la crisis, ¿no? Han ayudado mucho a los demás. No creo que sea solo Sevilla, o sea, creo que Madrid, por supuesto, Barcelona, cualquier ciudad española, existen estas personas, ¿no? Yo creo que en los momentos de crisis la sociedad es capaz de sacar lo mejor, ¿no? De sí misma también, ¿no? Lo mejor y lo peor, pero bueno, en la novela también aparece cosas que no son tan buenas, ¿no? Pero yo, esa red social de favores de la que hablo novela, ¿no?
Sí.
En torno a los más desfavorecidos, que instituciones como Cáritas o la Orden de San Juan de Dios y ONGs que son religiosas, que no están adscritas a ninguna red religiosa, han creado desde el inicio de la crisis. Esto es verdad, esto existe. No hay odontólogos que arreglan la boca a estas personas sin cobrar un solo euro.
Sí.
Hay fontaneros que van a su vivienda, a estas personas que casi no pueden pagar la luz.
Ya.
Arreglar las tuberías cuando se les estropean, o electricistas que les reparan sin cobrar de nada las averías, ¿no?
Ya.
O sea, que estas personas solidarias y generosas existen, y quizás lo mejor, ¿no?, que nos ha enseñado esta crisis, ¿no?
Jesús, yo tengo la sensación que tu novela cobra especial actualidad ahora que oficialmente la Comisión Europea ha dicho que ya estamos fuera de la crisis, y que, sin embargo, hay una bolsa precisamente del tipo de personas que tú retratas en la novela, que son parados de larga duración, que difícilmente van a reconvertirse. Una última cosa. ¿Por qué has utilizado Amazon para publicar y distribuir la novela?
Bueno, Amazon me ha permitido publicar una novela que el manuscrito de la novela lo mandé a dos grandes editoriales.
Sí.
Y bueno, en una de ellas sí me contestaron con bastante cariño, me dijeron que la novela estaba muy bien.
Sí.
Y que probablemente si yo en otra situación o antes de la crisis, quizá, que también afectó mucho a las editoriales, me lo hubieran publicado. Pero ahora mismo las editoriales pues están en un mercado a la baja,
claro,
en el que solo apuestan por autores más conocidos.
O gente de la tele, sí.
Exacto, ¿no? Gente que pueda atraer lectores que sean conocidos. Pero Amazon me ha dado esa oportunidad y bueno, la verdad es que también tiene una ventaja, que es que tengo un contacto muy directo con los lectores.
Ya.
Y bueno,
Hay que buscar nuevos canales, ¿no?
Hay que buscar nuevos canales. Y bueno, yo he descubierto también, porque yo reconozco que ni siquiera tenía cuenta en Amazon cuando me planteé subir la novela, que hay mucha gente que lee en tableta, lee en Kindle, en los sistemas dispositivos que tiene Amazon y otras y otros dispositivos. Y entonces, bueno, creo que también es un canal que es interesante, y está, de ahí también están saliendo buenos autores, como el último finalista del Premio Planeta, ¿no?, que publicó su primera novela en Amazon.
Jesús, nos quedamos con tu titular. Los linces están más protegidos en España que los mayores de 50 años, que los parados mayores de 50 años. Ahora que dicen que hemos salido de la crisis, conviene no olvidar esto que tú cuentas en tu novela. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti, Fernando, y a todos los oyentes. Un saludo.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, cuando son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que están ya pendientes de la información y del análisis en el corazón de este puente de agosto. Vamos a tener una subida paulatina de las temperaturas. Definitivamente va a volver el verano. Para los que tenían angustia, había quien decía: chiquillos, se acaba el calor muy pronto. Pues no, la calor vuelve, ¿eh? Vamos a volver a tener verano. Vamos a actualizar qué está sucediendo con la ayuda de Ana Castellano. Los trabajadores de ULEM votan hoy la nueva propuesta de la Generalitat,
que consiste en una subida de sueldo de 200 euros. Mientras tanto, hoy vuelven los paros en el aeropuerto del Prat. A esta hora termina el primero del domingo. Además, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dice en una entrevista en el diario ABC que espera que hoy se llegue a un acuerdo y no sea necesario ir a huelga indefinida.
Identificado el responsable del atropello intencionado en Charlottesville.
Se trata de un joven de 20 años. En el atropello ha muerto una mujer, mientras dos policías han perdido la vida al estrellarse un helicóptero que vigilaba la zona. Virginia se encuentra en estado de emergencia por enfrentamientos raciales entre supremacistas blancos y antifascistas.
Los líderes iberoamericanos rechazan la amenaza militar de Trump a Maduro.
Los mandatarios de Argentina, Colombia o Perú creen que el uso de la fuerza no es la solución. La única vía, dicen, es el diálogo y la democracia.
Pausa y te seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el
Matricúlate
partido!
Ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como saben, esta semana la frontera entre Ceuta y Marruecos, en el paso del Tarajal, ha estado cerrada. Se ha decidido cerrar esa frontera. Hay una gran presión migratoria en este momento. Parece que hay más de 1.500 personas que están escondidas en los montes cercanos buscando un momento para pasar. Vamos a hablar con José Carlos Cabrera, que de la inmigración en esa zona de Ceuta y Melilla lo conoce casi todo. Él está en Algeciras. José Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver, ¿a qué se debe, José Carlos, esta presión, nueva presión que se está produciendo en el Tarajal? ¿Por qué hay tantas personas intentando pasar esa frontera?
Bueno, yo creo que realmente hay dos momentos clave, yo creo que en el devenir de todo este fenómeno, y yo creo que apunta claramente a una menor presión de las fuerzas de orden público marroquíes, que están más centradas realmente en todo lo que está pasando en el RIF, con el conflicto social que tienen. Y luego claramente hay, pues yo creo, una gran presión, sobre todo derivada porque, bueno, salimos de la crisis, ya Bruselas nos dice a toda Europa que salimos de la crisis, y bueno, eso también es un mensaje que llega claramente a la gente que quiere venir.
O sea, eso es un efecto llamada también, ¿no? ¿Qué?
Bueno, lo que está claro es que los problemas de África cuando estaban lejos pues no nos importaban y ahora cuando están en nuestras puertas pues son mucho más llamativos y a todos nos preocupan, claro.
Ya. La gente que está intentando pasar son subsaharianos, o sea, siguen abiertas las rutas, digamos, desde el África Negra pasando por todo el Sahel, ¿no?
Bueno, hay un perfil claro de juventud, porque son migrantes muy jóvenes que están, que vienen de países, sobre todo de la parte occidental de África, que tienen una misma ruta y que se conocen perfectamente a través de las entrevistas que se les hacen cuando llegan a Europa.
¿Sí?
Pero también hay una creciente migración marroquí que vuelve de nuevo a venir y sobre todo con un componente de minoría de edad. Que, bueno, como ellos saben perfectamente que pasan al sistema de protección, pues saben que...
Eso, o sea, que no son solo subsaharianos, ¿no? O sea, que también hay marroquíes que están intentando saltar.
Absolutamente. Hay un porcentaje muy importante de marroquíes que están viniendo, no solo por la frontera de Ceuta, sino que están viniendo a través de pateras y embarcaciones y, sobre todo, motos de agua, sobre todo este verano, y que es creciente, y sobre todo el número de menores. Insisto en este punto porque no solo los subsaharianos, porque los subsaharianos también, que vemos que saltan la valla de Melilla, hay un componente también de chavales que no han cumplido la mayoría de edad.
Ya, que entran directamente, dices, en el sistema de protección propio de los menores.
Exactamente. En el caso de los marroquíes, incluso la familia llega antes a los centros para hacer una incorporación familiar antes de que lleguen los chavales en las zodias con las pateras.
Tú has hablas habitualmente con esta gente que cruza, que salta la valla. Es decir, ¿ellos cuándo toman la decisión de saltar y cómo buscan pasarla? O sea, ¿cuál suele ser, el momento en que toman la decisión y cómo la toman?
Bueno, está claro que ellos llevan preparándose mucho tiempo para intentar entrar en Ceuta, llevan años en el periplo que lleva desde sus países hasta la frontera, y cuando llegan a la frontera, pues evidentemente todos están perfectamente organizados, todos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer para intentar distraer a las fuerzas de orden público para poder entrar, y bueno, ellos van cambiando sus estrategias en función de cómo se van moviendo también las fuerzas de orden público. Al final es un poquito el juego del gato y el ratón, y finalmente pues esto es algo que no se puede parar. Realmente deberíamos hacer más hincapié un poquito en ver qué hacemos con las políticas de integración.
Ya. Dices que no se puede parar, o sea, que la presión va a seguir estando. ¿No sirve lo de cerrar el paso?
Sobre todo con las políticas actuales, que solo se ciñen en la seguridad y en subir más la valla. Yo creo que hace falta más otros componentes, de los cuales además nos hablan ya los estamentos internacionales, en los que en los próximos 20 años vamos a tener no solo estos refugiados que vienen por causas probablemente económicas, sino otros muchos que vienen por causas medioambientales.
O sea, hay que trabajar en desarrollo en los países de origen.
Sin duda, sin duda. Las medidas de seguridad tienen que ir acompañadas de otro tipo de políticas que tienen que ver con lo social, y hasta que no nos demos cuenta de eso, esto va a ser una noticia semanal, yo creo.
José Carlos Cabrera, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional, precisamente ampliando la información sobre la llegada de inmigrantes que alcanzaron las costas españolas, que se ha triplicado respecto al año pasado. Elena Pérez.
Más de 8.000 personas han llegado a nuestro país por mar en lo que va de año, 3 veces más que en el año pasado. Desde la Organización Internacional para las Migraciones aseguran que este aumento se debe a que encuentran más segura esta ruta. Joel Milman es su portavoz.
Este año están rescatados más que 12.000 personas en las aguas de la Libia. Algunos de estos africanos que hablan de ¿cuál es lo más seguro para nosotros? ¿Es lo más rápido? Ir por el desierto hacia Argelia, etcétera, cuesta meses, con muchos muertos, o ir más rápido hacia Marruecos, para España. Creo que la segunda es más fácil.
Milman añade además que si el ritmo actual de llegada se mantiene, España podría superar a Grecia en las cifras.
Y en Italia, sin embargo, la llegada de migrantes se ha reducido a la mitad en el último año. Roma Ángeles Conde.
El gobierno italiano constata que el número de personas que llegó al país desde Libia se redujo a la mitad durante el mes de julio. De casi 24.000 en junio, se ha pasado a menos de 12.000 migrantes durante el mes pasado. La acción conjunta de barcos italianos financiados por la Unión Europea y la Marina Libia ha posibilitado la disminución de las llegadas. Sin embargo, la medida no deja de generar controversia, puesto que la reducción de las llegadas no significa que haya menos personas desesperadas en Libia, esperando en condiciones inhumanas una nueva oportunidad para llegar a costas europeas. europeas. La situación además se torna más complicada con la polémica sobre las ONGs de rescate en el Mediterráneo, acusadas de actuar como taxis y de facilitar así el trabajo a los traficantes de seres humanos. Unas acusaciones que estas ONGs niegan, mientras que les toca seguir compartiendo aguas con el barco racista que quiere impedir los rescates en el Mediterráneo.
Esta semana la Asamblea Nacional Francesa ha aprobado una ley de confianza y moralización de la vida política. París, María Díaz Valderrama.
En Francia, la Asamblea Nacional aprobó finalmente esta semana la ley más popular de Emmanuel Macron por la moralización de la vida pública. El nuevo gobierno pretende así que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones, prohibiendo prácticas que muchos consideraban arbitrarias y que con demasiada frecuencia facilitaban los enchufes y el clientelismo. Tras una campaña presidencial cargada de escándalos, el Parlamento se ha apresurado a prohibir la contratación de familiares y a restringir las actividades que los políticos pueden realizar al margen de su función pública. La ley pondrá también en marcha un banco de la democracia con la intención de evitar al máximo ciertas prácticas de financiación privada.
En Turquía continúa la detención de periodistas contrarios a Erdogan. Estambul, Javier Pérez de la Cruz.
A pesar de haber transcurrido más de un año desde el fallido golpe de Estado, continúan las masivas purgas promovidas por el presidente Recep Tayyip Erdogan contra elementos opositores. Esta semana se ha lanzado una operación policial contra 35 personas, entre las que se encontraban 9 periodistas. Todos ellos fueron detenidos por supuestamente tener instalada en su teléfono móvil la aplicación ByLock. Las autoridades sostienen que esta es una herramienta utilizada por los gulenistas para comunicarse en secreto. Los gulenistas y sobre todo el líder del poderoso movimiento, el clérigo musulmán residente en los Estados Unidos, Fethullah Gulen, están señalados como los autores del alzamiento militar.
Y en México esta semana el futbolista Rafa Márquez ha sido relacionado con el narcotráfico. María Berza.
Mostrar su inocencia, ese es el objetivo del capitán de la selección mexicana de fútbol desde que Estados Unidos lo acusó de lavar dinero para un narcotraficante.
Hoy en día es mi partido más difícil. Intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda.
Desde que pronunció estas palabras, el futbolista no ha hecho más declaraciones. Ha contratado a una prestigiosa firma de abogados y parece que sus empresas siguen funcionando con normalidad, según dicen los medios de Guadalajara. Algunos periódicos, sin embargo, han empezado a escribir sobre los cuantiosos donativos que, por ejemplo, recibían algunas de sus fundaciones. Pero la Federación Mexicana de Fútbol y su equipo, el Atlas, le desearon lo mejor, eso sí, sin meterse a pronunciarse sobre su inocencia o no. En las calles hay unanimidad. Rafa Márquez sigue siendo el más querido.
La oposición en Kenia denuncia un centenar de muertos tras las elecciones. El gobierno niega que haya conflicto político. Laura Secorum.
Al menos 11 personas, incluyendo una niña de 8 años, han muerto a tiros y otras 12 han sido heridas de bala en Kenia durante las protestas de la oposición después de la disputada victoria electoral del presidente Uhuru Kenyatta. Kenyatta fue declarado vencedor de la elección presidencial del martes con un 54% del voto, pero su opositor Raila Odinga insiste en que las elecciones han sido manipuladas. Aunque la mayoría del país está en calma, hay protestas en los mayores bastiones de la oposición, incluyendo Kibera, Mazaré y la ciudad occidental de Kisumu. Estas localidades también fueron el centro de la violencia postelectoral del año 2007.
La ONG Save the Children denuncia la situación de casi 800 menores de edad que viven de la prostitución en Sierra Leona. Paloma Herce.
Hijas, hermanas, primas, hay pocas niñas en Sierra Leona que no tienen otra opción que prostituirse para poder ir a la escuela o tener algo que comer, porque Freetown, denuncian desde la ONG, es el peor lugar del mundo para ser niñas. No es fácil salir de ahí, pero tampoco es fácil contarlo. Algunas lo han hecho. David El Campo es director de cooperación internacional de Save the Children.
Cuenta como la única alternativa que tiene para poder sobrevivir, para poder, digamos, tener un mínimo ingreso, poder ir a la escuela, es prostituirse. Y prostitución es uno de los lugares más oscuros y más duros, ¿no? que es Freetown, donde apenas 2 o 3 euros por pasar toda una noche con decenas y decenas de hombres abusando sexualmente. Yes.
La solución de estas niñas pasa por darles otra alternativa que no sea vender su cuerpo, algo que intentan evitar desde las ONG, pero la solución requiere el apoyo de la comunidad internacional porque con su presencia reclaman no es suficiente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my
my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Pues llevamos toda una semanita con una escalada de tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Vamos a ver qué nos dicen los expertos. Pedro Rodríguez es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Profesor Rodríguez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, ¿realmente las amenazas proferidas por una parte y otra son creíbles? Porque claro, con esto de Corea del Norte y Estados Unidos es siempre la historia de que viene el lobo, no la acabamos de creer. Pero, por ejemplo, en los mercados de Estados Unidos parece que las bolsas se han resentido durante esta semana. ¿Estamos realmente ante una escalada de tensión o simplemente son palabras y palabras?
Bueno, es una escalada, en principio, retórica, pero basada en hechos preocupantes, reales. Corea del Norte lleva tiempo invirtiendo sus limitados recursos con bastante éxito en el desarrollo de armas nucleares y de misiles cada vez más sofisticados de mayor largo alcance. Y constantemente se le ha subestimado y se ha pensado que la posibilidad de juntar ambas cosas, un misil de largo alcance con una carga nuclear, era algo que estaba lejano en el futuro. Sin embargo, ellos han roto esos plazos, esas previsiones más bien pesimistas, y están avanzando claramente en una dirección muy preocupante y amenazadora. Y lo que ha ocurrido sí. Esta semana es que la retórica habitual vociferante de Corea del Norte
sí.
Ha sido respondida directamente por el presidente de los Estados Unidos.
Ajá.
Y eso es lo que ha, digamos, preocupado a mucha gente en la región, porque hasta ahora Estados Unidos no dignificaba al régimen de
ya,
Corea del
no
Norte.
No entraba en las provocaciones.
Efectivamente, no ya. Entraba al trapo.
Pero, profesor, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos, por qué Trump tiene esta reacción cuando el sábado consigue una gran victoria en Naciones Unidas? Consigue poner de su lado a China y aprobar esas sanciones que le pueden hacer mucho daño a Corea del Norte. Hay quien dice que pueden ser hasta 1.000 millones de dólares anuales que deja de ingresar Corea del Norte. ¿Es un error táctico, estratégico de Trump?
Vamos a ver, en la formulación de la política exterior de Estados Unidos hay una estrategia, una teoría que se conoce como la teoría del hombre loco. Y fue utilizada por Nixon, Kissinger, en el contexto de la guerra de Vietnam, con el argumento de que si se lanzaba el mensaje de que el presidente de Estados Unidos estaba desesperado y podía adoptar decisiones irracionales,
¿sí?
Poder conseguir que Hanoi se sentase a negociar una paz, un acuerdo para terminar la guerra de Vietnam.
Ajá.
¿De acuerdo? Pero esto es producto de mentalidades muy sofisticadas, como son la de Kissinger y la de Nixon.
Yeah.
No nos podrán gustar las cosas que hacían, pero era algo muy deliberado. Una forma de actuar enmarcada en el realismo político. Maquiavelo ya dice hace bastantes siglos que a veces es sabio parecer loco.
Sí.
Pero esto es muy peligroso en el caso de Donald Trump.
Pero ¿usted cree que hay alguien pensando como...
No le percibimos como alguien especialmente calculador o racional,
ya.
Sino que lo vemos alguien visceral, que improvisa, y el problema es que estamos hablando de un conflicto de tan gravísimas consecuencias, y vemos la historia de los conflictos bélicos, como muchas veces empiezan por fallos de cálculo, por
ajá.
Improvisaciones, por errores de este tipo que hemos visto esta semana. Por eso se explica la preocupación, las expectativas muy negativas generadas
claro.
por este cruce de declaraciones.
¿Pero no cree usted que aquí, como en la época de Kissinger, haya una sofisticada maniobra de hacer mostrar que el presidente es muy radical y que
no.
Está dispuesto a todo para hacer sentar
no.
A los
porque
coreanos a un negocio?
Vamos a ver, la declaración de Trump tiene lugar durante sus vacaciones
sí.
En un club de golf en New Jersey. Él convoca una reunión para un problema que es muy grave en Estados Unidos, que es la crisis de los opiáceos.
Sí.
Y al final, como una coda, como un añadido, por cierto, suelta esto.
Ya.
E inmediatamente los medios de comunicación en Estados Unidos, New York Times a la cabeza, reflejan que su equipo no estaba al corriente de esta improvisación, de estos comentarios. Esto se suma a la, digamos, posición, vamos a decir, casual o muy poco seria que él ha mantenido con la cuestión de las armas nucleares durante la campaña electoral, diciendo de argumentos como si no las utilizamos, ¿para qué las tenemos?
Yeah.
O que Estados Unidos ya no gana guerras.
Sí.
O cuestiones así que realmente hacen que, digamos, transmiten la idea de que realmente no hay una conciencia de la gravedad y de la relevancia de lo que se está tratando en este momento.
Tillerson no es Kissinger y Tillerson no controla al presidente.
No, vamos a ver, la formulación de la política exterior de Estados Unidos es algo del presidente.
Ya.
La gente lo que ve es que ven diferentes declaraciones, pero vamos a ver, pero esto no es un problema de la administración Trump. Hillary Clinton, parte de su narrativa, era secretaria de Estado con Obama, es que ella quería ser presidente para hacer en la política exterior de Estados Unidos cosas que no había podido hacer siendo solamente titular del Departamento de Estado.
¿Tiene realmente Corea del Norte capacidad para hacer daño, por ejemplo? Para
Eso no hay ninguna duda. Esto no es Irak, que se le atribuyen armas de destrucción masiva y no sabemos qué es lo que hay en realidad. Esto es un paraíso de la proliferación nuclear. Hay enriquecimiento de plutonio, enriquecimiento de uranio, desarrollo de cargas nucleares, de bombas de hidrógeno, misiles cada vez más sofisticados con alcance intercontinental y, sobre todo, el esfuerzo por combinar ambas cuestiones. Porque de nada te sirve tener una carga nuclear si no puedes emplearla contra tu enemigo.
Pero tenemos una buena noticia, y es que China, que puede desempeñar un papel importante de contención, por fin parece que se ha puesto del lado de esa contención, ¿no?
Vamos a ver, hay todo un debate en relaciones internacionales hasta qué punto los estados que mantienen una relación clientelar con otros estados se amoldan a lo que quieren los estados. Y yo te he citado muchas veces estos días el ejemplo de Israel y Estados Unidos.
Sí.
Estados Unidos apoya decisivamente a Israel, pero porque en Washington alguien descuelga el teléfono, Israel no hace o deja de hacer determinadas cuestiones.
O sea que la capacidad de influir de China en Corea del Norte es poca.
Aparte de que no exista voluntad de hacerlo, ¿qué es lo que pasa? China es también perjudicada por todas estas cuestiones, porque todo este desarrollo de armamentístico ha obligado a Corea del Sur a pedir a Estados Unidos que desplieguen un sistema de defensa antimisiles, el THAAD, este famoso, y esto complica a China, porque China lleva años invirtiendo en sus fuerzas armadas y no está consiguiendo más que ver disminuida su potencial militar por lo que está haciendo Corea del Norte. Es como un hijo muy mal criado.
Ya, pero usted cree que China tiene voluntad.
No quiere tener una Siria en su frontera.
Ya. ¿Pero usted cree que China tiene real voluntad de controlar al hijo malcriado? ¿Cuál es el juego de China?
Creo que el problema es que no puede.
Ya.
¿Cuántos años llevan de sanciones económicas contra Corea del Norte? Y cuantas más sanciones, más desarrollo han conseguido. ¿Por qué? Porque en Corea del Norte, por supuesto, no siguen estándares de seguridad. Les importa tres pitos como los que están fabricando estas armas. Les importa nada ensayar cosas que no saben si van a funcionar o no van a funcionar. Son capaces, por ejemplo, ahora están desarrollando misiles móviles. Hay que montarlos en camiones. Camiones especiales para militares no pueden comprar, pero compran un camión civil y lo adaptan.
Ya, y si por el camino pues mueren 100 personas, pues da igual.
Están haciendo cada vez cosas más peligrosas.
Ya.
Ahora están construyendo misiles con combustible sólido. ¿Eso qué significa? Que hay un momento que son muy detectables y que requiere tiempo, que es cargar combustible líquido en el misil antes de lanzarlo.
Ajá.
Eso da una ventana de tiempo para ser detectado y posiblemente destruido. Los misiles de combustible sólido se despliegan automáticamente, no hay que esperar nada y se lanzan. Por ejemplo, está haciendo intentando meter misiles en submarinos.
Yeah.
Y son muy difíciles. Son cosas realmente
locuras.
Preocupantes. Ahora está amenazando Guam. Guam es el territorio vinculado a Estados Unidos desde la guerra contra España en 1898. Un tercio de la isla está controlada por los militares. Hay una gran base naval y otra de la Fuerza Aérea. Y ahí no hay duda de que pueden llegar a Guam. Sí que hay dudas de que si podrían alcanzar objetivos en el territorio continental de Estados Unidos.
Ya.
Pero en Guam, claramente... Claro, los ataques militares no se anuncian con un mes de antelación, ¿no? Pues lo que estamos hablando, que es un juego de...
Sí, sí, sí.
De bravuconadas, de declaraciones...
Sí, pero que es muy peligroso.
Efectivamente, porque el trasfondo es real. O sea, uno podrá en la propaganda venirse arriba y decir que os vamos a convertir todos en barbacoa, pero es que realmente hay un trasfondo de armas de destrucción masiva muy grave.
Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia Castilla-La Mancha por su nuevo gobierno, el PSOE y Podemos, y también por una modificación de la regulación del empleo público que ha enfadado mucho a los funcionarios. Se ha modificado, o se quiere modificar, todavía no se ha modificado, la regulación del empleo público de modo y manera que, bueno, probablemente los cargos designados a dedo, cargos políticos, tengan las mismas ventajas o más ventajas que los funcionarios. Vamos a hablar con Victoria Ortiz, que es vicepresidenta del CESIF, el Sindicato de la Función Pública en Castilla-La Mancha. Victoria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Exactamente, lo que se quiere hacer es que aquel que haya sido designado para un servicio especial, me parece que sí, dice la regulación, situación de servicios especiales, será computado como si fuese funcionario. O sea, ¿cuál es el motivo de vuestro enfado?
A ver, es un poco complicado de explicar, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera
Vamos
posible.
A intentar entenderlo, venga.
En principio lo que se hace es que aquel funcionario que ha sido previamente funcionario en la administración y que pasa a la situación de servicios especiales, que es lo que entendemos nosotros en la función pública, pues ser un alto cargo de la Junta o del Poder Judicial o un alcalde, un diputado.
Es un cargo de libre disposición, ¿no?
Más que de libre disposición, un cargo político,
bien,
de carácter electo o cargo político.
Dentro de los funcionarios, o sea, estamos hablando
son
siempre...
Funcionarios. Son funcionarios, es una regulación para funcionarios,
perfecto,
por eso está dentro de la Ley de Empleo Público. Hasta ahora lo que se hacía es que esta persona, el tiempo que está, este funcionario, el tiempo que está en servicios especiales, se le computa el nivel profesional pues como si estuviera trabajando en la administración de la Junta, como si siguiera de funcionario.
Sí.
Ahora lo que se pretende con esta modificación es que todo el tiempo que esté de servicios especiales se le compute con el nivel profesional más alto que podría alcanzar de su grado de titulación.
Ya.
Para explicarlo de una manera sencilla...
No,
nosotros...
el que ha sido el funcionario que políticamente ha sido designado para un cargo...
Cuando vuelva...
Está reforzado, digamos, en su carrera...
Exactamente. Cuando vuelva, su carrera profesional la tiene en el grado más alto, mientras que el resto de funcionarios tendremos que esperar 20, 25 años o incluso no tener ningún tipo de carrera profesional porque no nos dan opción.
Pero con eso, Podemos y el Partido Socialista se garantiza una bolsa de funcionarios que le son afines en los puestos más altos de la administración.
Eso lo pueden hacer en cualquier momento porque como alto cargo pueden o bien nombrar a funcionarios o bien nombrar a personal externo. Lo que hacen es que esos funcionarios cuando vuelvan van a tener muchísimas más capacidades para moverse en la Junta y, por supuesto, para cobrar más dinero que el resto.
Pero no es solo una cuestión entonces de remuneración, también es, digamos, una operación...
Es un privilegio.
Sí,
es un privilegio,
privilegio personal y operación... digamos, política, de tal manera que, hay una serie de funcionarios que le deben la carrera al partido y siempre estarán más dispuestos a estar atentos a lo que el partido les indique, claro.
Hombre, en principio cuando han llegado a ese puesto es porque son afines al partido político que les ha nombrado, porque no van a nombrar a alguien que no sea afín para un cargo de director general, por ejemplo.
Ya, y esto es una discriminación para los funcionarios que no tienen una adscripción política clara.
Hombre, es una discriminación para el resto, porque es que nosotros no tenemos ni siquiera posibilidades de tener carrera profesional, porque no se ha desarrollado. Hay funcionarios que se van a jubilar después de 40 años de servicios prestados en el nivel más bajo del escalafón.
Ya.
Porque no han tenido opción a esa carrera profesional.
Ya. Y esto todavía no está aprobado, ¿no?
se supone que pasaba, es una enmienda que han presentado, curiosamente es la enmienda más novedosa que presentan en estos presupuestos que ahora van a firmar, van a votar positivamente, favorablemente el Grupo Podemos.
Victoria Ortiz, vicepresidenta de CESIF Castilla-La Mancha, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
De nada, buenos días a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Es madre de otros dos chavales superdotados.
Porque puede ser también un desafío, ¿eh?
Es un desafío, eso seguro. No sé si es una cosa.
Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer un pausa. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que en el corazón de agosto, en el corazón del Puente de la Virgen, buscan noticias y buscan información. Tenemos un día por delante en el que va a volver el verano, las temperaturas van a ir aumentando en buena parte del país. Habrá algunas zonas donde cambiarán poco, en Andalucía, en el sureste peninsular, en el área de Levante. Pero, en general, las temperaturas van a volver a ser hoy las típicas de mediados de agosto. Estarán por debajo de lo habitual en el Cantábrico Oriental, pero ya les digo que el verano ha vuelto. Y se han reanudado los paros en el aeropuerto del Prat. Los trabajadores de Ulen vuelven a hacer paros en una jornada que es decisiva. Mañana está convocada la huelga indefinida que puede provocar el caos en el aeropuerto de Barcelona. Hoy los trabajadores han empezado a realizar paros a partir de las 5:30 de la mañana. Se van a reunir para estudiar de nuevo la propuesta que hizo Eulen el jueves pasado, una subida de sueldo de 200 euros en 12 mensualidades. El jueves no quisieron votar eso, votaron a favor de otra medida que no estaba propuesta. Laura Rubio.
Después de que la jornada del sábado se desarrollara con normalidad, con colas de apenas 20 minutos en los controles, el aeropuerto del Prat se enfrenta hoy a una nueva jornada de paros parciales. Han comenzado a las 5:30 de la mañana con paros de una hora cada uno y en total se producirán 4. Mientras, la asamblea de la huelga se reunirá para votar la última propuesta llevada a cabo por la Generalitat, por la que se ampliaría el salario en 200 euros mensuales. En caso de que no se llegue a un acuerdo durante la jornada de hoy, mañana lunes se producirá esa huelga indefinida, que provocará la presencia de los agentes de la Guardia Civil en los controles de seguridad. Para prevenir las largas colas, AENA ha recomendado a los viajeros que consulten los horarios de facturación y que eviten esperas innecesarias.
La disposición de los trabajadores para esa asamblea en la que tienen que ratificar o rechazar la propuesta hecha por Eulen es mala. El asesor del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Jiménez, ha dicho en las últimas horas que le parece que va a salir el no, o sea, que van con poca gana de decir que sí. No tienen voluntad de diálogo. Los trabajadores de Ulen le han cogido el gusto a tener secuestrados a los pasajeros en Cataluña. Todos entendemos que tienen un sueldo bajo. Todos entendemos que luchan por sus derechos. Pero claro, el derecho de huelga tiene unos límites. La capacidad de hacer daño debe estar limitada. Y, hombre, la oferta que tienen encima de la mesa no parece mala. Es una subida de hasta el 18%, una media de en torno al 12-13% de subida. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha advertido a los trabajadores de Ulenque. La de hoy es la última oportunidad que tienen para aceptar la oferta de mediación. Ya saben que la Guardia Civil está preparada para hacerse cargo de esos controles de seguridad y que el gobierno está también trabajando en un laudo arbitral que sea de obligado cumplimiento.
El ministro de Fomento asegura que el dispositivo que se pondrá en marcha en el aeropuerto del Prat será evaluado los primeros días para ver si es necesario reforzarlo. En declaraciones a la agencia EFE, Íñigo de la Serna asegura que los trabajadores de Eulen tienen hoy su última oportunidad para aceptar las condiciones que se les ofrecen y si no, es tajante al afirmar que al gobierno de España no le temblará la mano a la hora de aplicar lo que sea necesario.
El gobierno confía en la responsabilidad de los trabajadores, pero también quiere lanzar un mensaje claro y contundente. No nos va a temblar la mano a la hora de aplicar en el marco de la legalidad vigente lo que sea necesario para garantizar el interés general, la seguridad pública.
Íñigo de la Serna no cree que este conflicto vaya a extenderse a otras infraestructuras de transporte del país.
Pues era una información de Katia Nogueira, de COPE Santander. La cadena COPE ha podido saber que los guardias civiles, que previsiblemente, si la cosa no se arregla, trabajarán en el Prat, están recibiendo un cursillo para saber cómo se utiliza, bueno, pues todos los instrumentos que utiliza el personal de Eulen para el control de seguridad. La CUP, por su parte, que ya saben que la CUP es la que manda en Cataluña, está intentando utilizar lo que sucede en el Prat, la intervención más intensa de la Guardia Civil, para atacar a la Benemérita. Este es uno de los objetivos de la CUP, la Guardia Civil. Ya saben que se dedican a hacer escraches a la Guardia Civil y a convertirla en objetivo. Ayer la diputada Mireia Veía aseguraba que los agentes de la Benemérita están cometiendo un delito porque la Guardia Civil no tiene competencias.
El hecho de incorporar aquí a la Guardia Civil es de hecho un acto de esquirolaje. Es decir, la Guardia Civil no tiene competencias aquí. Por tanto, con este tipo de actitudes, estarían cometiendo un delito de esquirolaje en huelga.
Incurrir es un delito, que es el delito de esquirolaje en la vaga.
Bueno, esto de Mireia Veí es a ver si cuela, ¿no? Yo digo que la Guardia Civil no tiene competencias, a ver si cuela. Lo dice con una rotundidad proporcional a la inconsistencia de su afirmación. Precisamente, si hay algo en lo que tiene competencia la Guardia Civil, es en el control de la seguridad de los aeropuertos. Que a ella, que a Mireia veía todo lo de la CUP, no les guste, bueno, me parece muy bien que no les guste. Pero la realidad es la realidad, y la realidad es que la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su artículo 12.1b, cuando especifica las competencias exclusivas de la Guardia Civil, dice: la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. O sea que la cosa no puede ser más clara. La ley establece con una precisión absoluta que la seguridad de los aeropuertos, también del Prat, es competencia de la Guardia Civil. O sea, que no nos venda Mireia Veí, no nos quiera vender tonterías como verdades. Por cierto, que Mireia Veí no solo habló de lo que está pasando en el Prat, también anunció, reiteró, porque la CUP ya lo había dicho, que hay urnas y censo para celebrar la consulta del 1 de octubre. A diferencia de la estrategia que está siguiendo el gobierno de la Generalitat, una estrategia de ocultamiento, la CUP quiere no ocultar nada. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Claro, si dicen que tienen que ya hay urnas y censo, habrá que ver de dónde han salido las urnas. Habrá que ver de dónde ha salido el censo. Habrá que ver si la Generalitat está ocultando los preparativos para el 1 de octubre. Voluntad de ocultamiento hay, está claro. Porque para el miércoles está convocada la mesa del Parlament, que tiene que encargarse de la tramitación del proyecto de ley de referéndum, que es una de las tres leyes de desconexión de Cataluña. En principio, en el orden del día tendría que figurar que se van a ocupar de la ley del referéndum para tramitarla. Pero, como el independentismo tiene miedo a que tan pronto como la mesa del Congreso del Parlament, la mesa del Parlament, apruebe la tramitación del proyecto de ley del referéndum, el gobierno la recurra ante el Constitucional y el Constitucional va a tardar horas en anularla, lo que han hecho es no incluir en el orden del día esta importante cuestión. Vamos a ver cómo consiguen tramitar una ley de referéndum en el Parlament sin incluirla en el orden del día de la mesa del Parlament. La cosa va a estar interesante esta semana. Es noticia también que han llegado los huevos contaminados con el insecticida Finopril a España, como han llegado ya a 17 países europeos y como han salido también fuera de Europa. Los huevos contaminados han llegado al País Vasco, pero según la Agencia Española de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, nuestro país sigue sin estar afectado por esta crisis, porque las 20 toneladas de huevo líquido pasteurizado, huevo líquido contaminado con fipronil, han sido inmovilizadas antes de que la empresa de Vizcaya, que había comprado estas 20 toneladas de huevo líquido pasteurizado, las utilizase. El Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos había alertado ya de esa llegada de una partida. La directora de Salud Pública del Gobierno Vasco, desde los micrófonos de COPE, Mirendo Ronsoro, ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque los huevos, como les digo, no habían sido desembalados. José Luis Martín.
El gobierno vasco ha localizado e inmovilizado una partida de 20.000 unidades de huevos contaminados procedente de Francia y contaminada con el insecticida fipronil. El hecho ocurría este viernes por la tarde cuando desde una empresa de Vizcaya se notificaba la existencia de un lote de 20 toneladas de huevo líquido pasteurizado contaminado con destino a la elaboración de productos para las cadenas de distribución alimentaria. La inmediata actuación del Ejecutivo vasco impedía que esto ocurriera, ya que se procedió a la inmovilización inmediata de la partida contaminada, evitando así su entrada en ningún proceso de fabricación alimenticia y evitando riesgos para la salud. El Departamento de Salud Vasco, que procederá en los próximos días a la destrucción de esta partida de huevos contaminada, mantiene activados todos los dispositivos de vigilancia para esta alerta. Este hallazgo es el primero en nuestro país de huevos contaminados. España se une así a otros países europeos como Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, en los que también se han encontrado huevos contaminados.
El fipronil es un insecticida que ataca el sistema nervioso central de los insectos. Se utiliza para combatir a las pulgas. Está prohibido en Europa para los animales y la Organización Mundial de la Salud lo considera moderadamente peligroso. Puede afectar sobre todo a los niños y a las embarazadas, pero hay que consumir mucho fipronil, mucho huevo contaminado por fipronil para que el problema de salud sea serio. Esta crisis alimentaria comenzó en una empresa de Holanda que utilizó el insecticida. Las autoridades holandesas conocían el asunto desde noviembre de 2016, pero no informaron a Bruselas, a las autoridades comunitarias. Fueron los belgas los que tuvieron que dar la voz de alarma. Claro, el problema de seguridad, de la seguridad alimentaria en Europa, es que funciona Bruselas para controlar problemas de este tipo, pero el control sobre cada uno de los países depende de cada uno de los países. Y si el país en cuestión no avisa de que hay un problema, pues no se puede poner en marcha la alerta. El problema del fipronil ha afectado también a Alemania, donde varias granjas han sido clausuradas. Y fuera de nuestras fronteras, en las últimas horas es noticia lo que ha sucedido en Charlottesville, en el estado de Virginia. Vuelve la violencia racial a Estados Unidos. Había convocada ayer una marcha supremacista en la ciudad de Charlottesville, que pertenece al estado de Virginia. Los supremacistas son gente de ultraderecha que teoriza la, bueno, la supremacía de la raza blanca. Se organizó una manifestación y se organizó una contramanifestación. Una contramanifestación y la cosa derivó en violentos enfrentamientos. Violentos enfrentamientos con 20 heridos y 3 muertos. 3 muertos y 20 heridos. Uno de los muertos es consecuencia de un atropello deliberado provocado por un joven de 20 años. Hay ya 3 detenidos. Los otros 2 muertos son personas que viajaban en un helicóptero policial. Carolina Martín.
3 personas han muerto y más de 35 han resultado heridas en una jornada de enfrentamientos raciales en Charlottesville, Virginia. En esta ciudad sureña, donde el gobernador declaró el estado de emergencia a mediodía, supremacistas blancos habían convocado una marcha para protestar por el plan del ayuntamiento de retirar la estatua del general Robert Lee del parque que hasta hace poco llevaba su nombre. El acto fue legalizado poco antes de su inicio, pero para entonces ya se habían producido los disturbios entre los que apoyaban la marcha y los que se oponían a ella. Cuando la policía estaba dispersando a los contramanifestantes, un coche se abrió paso ante la multitud, atropellando a varios de ellos. Un fallecido y al menos 19 heridos se produjeron por este incidente. El conductor del vehículo, según las autoridades, se encuentra bajo custodia. 2 personas más fallecieron en un accidente de helicóptero que la policía estatal vincula a los enfrentamientos. El presidente de Estados Unidos ha condenado esta indignante muestra de odio, violencia y fanatismo.
Les decíamos antes que los detenidos eran 3, ya han ascendido a 4. Ya hay 4 detenidos. Una vez más, esto ya lo hemos visto, estos estallidos de violencia racial en Estados Unidos ya lo hemos visto y siguen produciéndose. 663-1019, ya saben que ese es nuestro teléfono y pueden llamarnos para dejarnos sus mensajes de WhatsApp. Son las 7:15, una hora menos en Canarias. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de J.F. La Mata. Rechazo iberoamericano a las amenazas de Trump a Venezuela.
Los países de América Latina han criticado que el presidente norteamericano planteara la posibilidad de una intervención militar en el país. Colombia, México y los 4 países del Mercosur, que rechazaron las constituyentes firmemente, han defendido el diálogo como única vía aceptable para resolver el conflicto.
Pero cómo no, si es que el error, nuevamente el error de Trump es de libro. Vaya semanita que lleva Trump, amenazando con disparar en Venezuela, amenazando con disparar en Corea del Norte. Si es que la mejor manera de fortalecer a un dictador, sea en Corea del Norte o sea en Venezuela, es que el presidente de Estados Unidos amenace con una intervención militar. O sea, todo la labor que ha hecho la comunidad internacional en las últimas semanas, toda la labor de la oposición se viene abajo cuando Trump hace de llanero solitario. Se pone la placa de sheriff, se calza las 2 pistolas y, bueno, amenaza a Maduro. ¿Qué más quería Maduro, que una amenaza de Trump? Claro, se lo ha servido en bandeja. Ahora tendremos que esperar a que esto pase, a que esto se olvide, con el trabajito que ha costado que la comunidad internacional haya avanzado para dejar aislado a Maduro. Ahora ya Maduro se puede hacer la víctima toda su vida y aparecerá en televisión hablando de Trump. Desde luego, es que lo del presidente de Estados Unidos es que errores que no debe de cometer un presidente de Estados Unidos. Capítulo 1, pues los comete todos. Arranca la campaña electoral en Alemania.
Angela Merkel opta a su cuarto mandato al frente de la coalición cristiano-demócrata, partiendo como favorita frente a ella los socialdemócratas de Martin Schulz, con las encuestas a la baja y la incógnita sobre los resultados que pueda alcanzar la ultraderechista Alianza por Alemania.
turista española fallecida en un accidente en Namibia.
Tenía 31 años. El accidente se produjo al chocar un autobús con un vehículo ocupado por personas de nacionalidad francesa. Otros 21 españoles que iban en el vehículo han ingresado en hospitales cercanos con heridas de distinta consideración.
Ola de violencia política en Kenia.
La oposición acusa a las fuerzas de seguridad de haber causado la muerte de 100 personas, 10 de ellas menores de edad. La represión se habría producido en las manifestaciones de protesta contra el presidente reelegido Uhuru Kenyatta, al que acusan de fraude electoral.
Cadena de incendios en Portugal.
Con 226 incendios registrados, el país vecino ha sufrido el máximo número de incendios simultáneos en un fin de semana de 2017. Las altas temperaturas y los vientos secos han favorecido la propagación de los fuegos.
Primer partido de la Supercopa en España.
Barça y Real Madrid se enfrentan a las 10 de la noche en el Camp Nou. Podrán seguirlo desde las 9 en tiempo de juego. La vuelta será el miércoles 16 en el Bernabéu. Y en los mundiales de atletismo, Usain Bolt fue eliminado al no poder terminar la prueba de 4x100 por un calambre en la pierna.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.com. Es en redes sociales y en tu móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.359. Serie 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. Cómpralo ya.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La CUP, además de anunciar que ya hay censo y urnas para celebrar el referéndum secesionista, asegura que pronto se abrirá una web para que se inscriban funcionarios voluntarios para hacer el recuento. Sergio Segura, Barcelona.
El gobierno catalán no quiere hacer públicos los detalles del referéndum para no enseñar las cartas al Estado. Lo ha dicho la diputada de la CUP en el Parlament, Mireia Veí, quien ha avanzado que ya hay censo y urnas para el 1 de octubre. Son declaraciones a RAC1.
Ya censo y hay urnas.
Hay censo y hay urnas. Esto es lo que nos han hecho saber y nos lo creemos. Se abrirá de aquí a no mucho, tal y como se hacen en unas elecciones clásicas, la página para apuntarse la gente que es funcionaria como voluntaria para hacer el recuento.
Los anticapitalistas aseguran que todavía quedan por concretar algunas garantías clave para el referéndum, como los lugares de votación o la imparcialidad en el recuento.
Y el gobierno está muy pendiente de lo que haga la mesa del Parlament esta semana. Podría haber incluso un consejo de ministros extraordinario a fin de anular si se produce la aprobación de la tramitación de la ley del referéndum. María Daván.
La agenda de gobierno de Mariano Rajoy sigue vacía sobre el papel. En la práctica puede cambiar si, como todo apunta, la mesa del Parlamento admite a trámite el miércoles la ley exprés del referéndum. De hacerlo, el presidente encargará un informe urgente al Consejo de Estado sobre la necesidad de recurrir este paso ante el Tribunal Constitucional. Una vez recibida la respuesta del órgano consultivo, Rajoy convocará un Consejo de Ministros, consejo que podría celebrarse el mismo miércoles, aunque es más probable que lo haga el jueves, consejo que servirá en última instancia para tomar la decisión final de acudir al TC. Y es que, como ya ha dicho el propio presidente del gobierno, la tramitación de esa norma supondría dar una nueva patada al sistema democrático. El viernes 18, Rajoy tendrá además un acto de partido en Galicia donde aludirá probablemente a este hecho.
Esta semana ha estado políticamente marcada por la materialización del acuerdo de gobierno de Podemos y del PSOE en Castilla-La Mancha. JF La Mata nos recuerda las claves de esos pactos.
Los pactos entre partidos de centroizquierda y extrema izquierda para derivar a la derecha son habituales en la historia política en España.
Los diputados comunistas vamos a votar la investidura del candidato señor González Mar.
Pero pocas veces se han dado gobiernos de coalición. El PSOE suele preferir a los regionalistas para repartir cargos, porque gobernar con Izquierda Unida nunca ha sido fácil. Su último intento en Andalucía acabó con cruces de acusaciones entre ambos.
Porque el problema está en el inmenso error que hizo Izquierda Unida en entrar en el gobierno.
Yo no voy a pactar con Podemos ni voy a pactar con el Partido Popular porque me siento lejos.
Y cuando el PSOE ha gobernado en coalición con partidos más radicales como el BNG en Galicia o Esquerra en Cataluña, acabó en debacles electorales en esas comunidades aún no superados.
La consejera le pide la autodeterminación o un tripartito que para muchos no es entendible.
Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, el PSOE votó a los candidatos afines a Podemos para impedir que gobernara el PP, pero no se formó ningún gobierno en coalición, a excepción del de Valencia con Compromís, un apoyo gratuito que muchos socialistas no entendieron.
Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo.
O sea, no.
No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez.
Estas palabras de Pedro Sánchez quedaron en entredicho con los pactos con Podemos en municipales. Pero ahora que el PSOE y Podemos formarán su primer gobierno en coalición en Castilla-La Mancha y que los morados ocuparán los sillones de vicepresidencia y varias consejerías, es la palabra de Pablo Iglesias la que ha quedado en entredicho.
En cualquier caso, lo que dejo claro aquí es que Podemos no entrará a formar parte de ningún gobierno presidido por un candidato del Partido Socialista.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los mundiales de atletismo, Usain Bolt fue eliminado al no poder terminar la prueba del 4% por un calambre en la pierna. El Barça y el Real Madrid se enfrentan a las 10 de la noche en el Camp Nou. Podrán seguirlo desde las 9 en tiempo de juego aquí en COPE. David Jiménez.
Esta noche se enfrentan Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, en la ida de la Supercopa de España. La vuelta será el miércoles 16 en el Bernabéu. Y Valverde habló de Paulinho. Estas fueron sus palabras.
De momento no hay absolutamente nada, por lo menos yo no me he enterado. Tengo la sensación de que Paulinho mañana no va a jugar y está en su equipo. Y me parece un buen jugador, pero nosotros tenemos también buenos jugadores ahora mismo aquí, que son los que tenemos que contar para jugar mañana.
En los mundiales de atletismo, Ruth Beitia se queda sin medalla tras ser eliminada en la final de salto de altura femenino y Usain Bolt no pudo terminar los 4x400 metros tras lesionarse los últimos metros. En natación, Mireia Belmonte consiguió el oro y batió el récord del mundo en 400 metros en Eindhoven. Por último, en motos, Márquez consiguió la pole en el Gran Premio de Austria por delante de Dovizioso y Lorenzo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta clara!
¡Que no, hombre, que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Si se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque
falta,
en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Es falta clara! Porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Pero estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Me quema la mano. Pero ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ver quién ha vuelto a Cepsa hoy. Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 1.000.000 de euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Si tenemos las gafas limpias y bien cuidadas, el mundo se ve de otra manera. Es muy importante limpiarlas con frecuencia del modo correcto, así como tenerlas bien ajustadas y centradas para mantener siempre la máxima calidad de visión y prolongar la vida útil de los cristales. Vision Lab, cuidamos de tu salud visual.
Todos sentimos amosto, amor al agosto, la época del año en que puedes amanecer en la playa y atardecer en la montaña, enlazar planes y nunca decir que no. Sí, esto es amosto puro. Y lo mejor, puedes encontrar tu Volkswagen y llevártelo puesto.
Ven del 1 al 15 y celebra el amor a agosto con precios extraordinarios en todos nuestros modelos de stock. Volkswagen.
¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Cálzate unos fluchos y sal a comerte el mundo. Porque los fluchos son los zapatos más cómodos de la historia. Son zapatos artesanos, con diseños exclusivos con suelas y plantas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies ofreciéndoles la comodidad que necesitan. Fluchos marca la diferencia. Cálzate unos fluchos y siente la comodidad absoluta.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Este es un premio a la confianza.
A la confianza de 14 millones de personas.
CaixaBank, mejor banco en España 2017 según la prestigiosa revista Euromoney. Por nuestra solidez y solvencia. Por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro compromiso social.
CaixaBank, mejor banco en España 2017.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho gas. Un barco gigante, ay, qué mareante. Da la vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario.
¡Muévete! Aún estás a tiempo de jugar al Extra de Verano de la ONCE. ¡Cómpralo hoy mismo! Te esperan 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Este día 15, sorteo extraordinario de Verano de la ONCE. ¡Un baile de millones!
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que en este puente de agosto están pendientes de la información y del análisis. Estar pendientes de la información y del análisis desde tempranito ya tiene mérito. Pero hacerlo en agosto, en este gran puente, significa una vocación seria, ¿eh? Significa que uno se toma muy en serio la vida, lo que sucede en el mundo. Bueno, estamos muy pendientes de lo que sucede en el Prat, porque desde las 5:30 hay convocados paros. Nueva jornada de paros, según hemos podido saber de fuentes de AENA. En este momento hay normalidad en el Prat. Ha habido alguna cola a las 4 de la mañana, porque muchos pasajeros se han anticipado temiendo perder el avión. Los mostradores de facturación de las compañías se están abriendo antes para facilitar la facturación y para que nadie pierda el avión. Por eso AENA recomienda que se informen los pasajeros de que mostradores de facturación están abiertos, porque hay algunos abiertos con antelación. Además de eso, los empleados de Eulen deciden hoy si aceptan la nueva propuesta de la Generalitat. Ampliamos la información con Ana Castellano.
Una propuesta basada en una subida de sueldo de 200 euros, mientras en el aeropuerto del Prat han vuelto los paros y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho en una entrevista en el diario ABC que espera que hoy se llegue a un acuerdo y no sea necesario ir a huelga indefinida.
Ya son 4 los detenidos por las revueltas y enfrentamientos en Charlottesville.
Incluido el autor del atropello, un joven de 20 años en el que ha muerto una mujer, mientras otros 2 policías han perdido la vida al estrellarse un helicóptero que vigilaba la zona. Virginia se encuentra en estado de emergencia por enfrentamientos raciales.
Los líderes iberoamericanos critican la amenaza militar de Trump a Maduro.
Los gobiernos de Colombia, Ecuador o Argentina consideran que esta no es la solución a la situación que vive Venezuela y apuestan por el diálogo y la democracia.
¡A la cocina!
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es mediodía, COPE.
Es entretenimiento.
Vamos a tratar de buscar las 7 diferencias entre el catarro y la alergia.
Si es que las hay. A ver.
Bueno, la fundamental es la alergia.
Es José Luis Pérez. Es Pilar Cisneros.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
You expect, but you're not coming home with me.
El mundo, la galaxia de la paella o del arroz seco es inmenso, pero hay otros arroces, hay arroces caldosos. Vamos a ver si aprendemos hoy a hacer un arroz caldoso con la ayuda de Nuria Casanovas, que es cocinera del restaurante O Castro Cedeira en A Coruña. Nuria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo hacemos un buen arroz caldoso de pescado? Supongo que con un caldo estupendo, ¿no?
Hombre, sí, lo principal es el caldo.
Ya, ¿y usted cómo hace el caldo?
Y que le pongan este rico.
Ya. ¿Usted cómo hace el caldo?
Pues mira, el caldo lo puedes hacer o con unos huesos de rape o con unas cabezas de merluza.
Pero para que... ¿Tiene que salir muy concentrado el caldo?
No.
Ah, no.
No. El caldo de pescado, para que esté rico, con un cuarto de hora, 20 minutos, le llega, porque si no sabe demasiado fuerte.
Ajá.
Entonces, lo pone en agua, ¿sí?, un chorrito de vino blanco, una hojita de laurel, un poquito de perejil, un poquito de puerro y de zanahoria, mete el pescado y a hervir. Cuando arranque a hervir, cuente 15 minutos. 20 como mucho.
¿Y ponemos mucha cabeza de merluza, mucha...?
No, como un par de cabezas para una olla de esas de 4 o 5 litros.
Y a los 15 minutos apartamos del fuego.
Apartamos del fuego.
Bueno, ¿y cómo seguimos?
Colamos, ¿sí?, y reservamos.
Bien. Luego, para hacer el caldo, para hacer el arroz, ¿ya que hacemos un sofrito?
Sí, para hacer el arroz, un sofrito. Nosotros aquí hacemos un sofrito que le ponemos cebolla, pimiento rojo, un poquito de berenjena, un poquito de calabacín y tomate.
Bueno, es un pisto. Sí. Muy pochado, ¿no? ¿O cómo?
Sí, no, lo hacemos a fuego vivo.
A fuego vivo, bien.
Sí, a fuego vivo porque queda más sabroso.
Bien, cortadito, muy pequeñito.
Cortadito, pequeñito. Sí. Y pochamos primero lo que es la cebolla, o sea, salteamos primero la cebolla y el pimiento. Cuando ya lo tenemos así medio hecho, le añadimos la berenjena y al final el calabacín y el tomate. Lo hacemos por orden de dureza de cocción.
Claro. Y cuando tenemos este fondo, este pisto...
Y cuando tenemos este pisto, entonces le añadimos lo que es la chicha.
Ya. ¿Y qué es la chicha?
Y le ponemos unas necoritas así troceadas.
Ah, claro.
Unos berberechos, unas almejas...
O sea, mucha concha.
Unas colitas, algo de concha, sí, lo deja sabroso.
Claro.
Unas colitas de langostino o de cigala, unos cachitos de pescado, salteamos todo con el pisto este,
¿sí?,
y entonces le añadimos el arroz.
¿Y el arroz?
Rehogamos el arroz.
Sí.
El arroz, nosotros contamos.
A ver.
Una medida de arroz, que puede ser un pocillo de café,
¿sí?,
son sobre 110 gramos o una cosa así,
sí,
por comensal. Y el triple de caldo.
Ah, el triple, no el doble, claro. Esta es la diferencia con la paella, claro.
Claro, es la diferencia con la paella. Si le pone el doble, le va a quedar seco.
Claro.
Si le pone el triple, le va a quedar caldosito. Tiene que hacerlo en el momento de comer.
Claro. Y,
porque si no, se le va a pasar el arroz.
Y a eso hay que tener mucho cuidado, que no se le pase. ¿Cuánto tiempo lo tiene usted? ¿16 minutos o más?
Más o menos.
Ya.
Sobre 16, 18 minutos...
¿Y el fuego muy fuerte o flojo?
Sí, fuego vivo.
Fuego vivo. ¿Y luego remueve o no lo toca?
Sí, al arroz caldoso hay que removerlo, no es como la paella.
Ya.
Hay que removerlo para que el arroz vaya soltando un poquito ese almidón y vaya haciendo que lo que es el caldillo que nos va a quedar, que quede más gordito.
Ya. Y una vez que lo probamos y está en su punto, no lo dejamos reposar porque si no se nos pasa, claro.
Eso es. Es la diferencia con la paella.
Ya.
La paella hay que dejarla reposar para que acabe de abrir el arroz.
Ya.
Y el arroz caldoso hay que servirlo en el momento.
Inmediatamente,
Si no sabemos si el comensal va a comer muy rápido, muy despacio, lo que hacemos es una pequeña trampa.
¿Qué es?
No echamos todo el caldo, reservamos una parte,
ya,
como en los risotos. En vez de añadirlo todo junto,
ya,
añadimos como dos partes, como si fuera una paella,
más o menos.
Para que el arroz se haga, pero no se pase.
Bien.
Y luego al final le añadimos el resto del caldo.
Ya, perfecto. Y si no tenemos mucho pescado, a lo mejor se le puede echar una pastilla de algo, ¿no? ¿O no?
Mire, le aconsejo que en vez de echar una pastilla de algo, si usted alguna vez pues hace unos mejillones en casa, o unos berberechos...
Lo guardo y lo congelo.
Claro.
Ya.
Y eso... Guarda ese caldito que le sueltan al abrirlos al vapor,
sí.
Lo mete en el congelador y riquísimo.
Mejor que cualquier pastilla.
Mejor que cualquier pastilla.
Gracias, Nuria. Muy buenos días.
A usted, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay pocos observadores de la realidad de Palestina y de Israel y de todo Oriente Próximo tan agudos como Shlomo Ben-Ami. Como saben, fue embajador de Israel en España, ministro de Asuntos Exteriores, historiador. Shlomo Ben-Ami, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Parece que el final del mal llamado Estado Islámico en Raqqa puede estar cerca. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con el Estado Islámico y con esa zona una vez que esta organización terrorista deje de tener una fuerza territorial? ¿Volverá a ser como Al-Qaeda, un grupo terrorista sin territorio?
Sí, claro, eso es una posibilidad. No sé qué es mejor, porque teniendo un Estado tienes una dirección, o un Estado entre comillas, ¿no?
Sí.
Y se puede formar el tipo de coalición regional e internacional que se creó para combatir el Estado Islámico. Cuando es una organización difusa y se ocupará más que nada de terrorismo internacional y de minar la solidez o la legitimidad de los regímenes en la zona, no va a ser posible derrotarla a través de una coalición internacional, de la misma manera que se ocupa un Estado, entre comillas, ¿no? O se conquista un Estado. Pero yo creo que el problema, francamente, no es el Estado Islámico. El Estado Islámico es el síntoma de una enfermedad en el seno de la civilización árabe.
¿Cuál es la enfermedad?
Bueno, la enfermedad es el difícil encuentro del Islam con la modernidad, con el mundo moderno, con los requerimientos del Estado-Nación, con la separación del Estado y la religión.
Pero dígame, por ejemplo, los pronunciamientos que dentro del mundo suní, estoy pensando en los pronunciamientos de la mezquita de Al-Azhar, sobre el concepto de ciudadanía, sobre la libertad religiosa, ¿no suponen un cierto avance? Quiero decir, ¿no ha servido el ISIS como ocasión de una reacción, precisamente la dirección en la que usted apunta, de
bueno,
acoger la...
De ninguna manera quiero dar la impresión que
sí.
Pienso que la religión o el Islam, en este caso, es un enemigo intrínseco de la ciencia, ¿no? Y
ajá.
El hecho es que en el siglo XII el mundo islámico, el mundo musulmán, pues fue una vanguardia de desarrollo, ¿no? De desarrollo intelectual, científico, etcétera. Pero el hecho es que esa civilización cayó en una cierta decadencia,
sí.
Y hoy lo que vemos a través de toda la geografía árabe es muy triste. Mire, en todo, en la totalidad del mundo árabe, desde Casablanca hasta, no sé, hasta Afganistán,
sí.
Se publican, hay menos publicaciones que en la Universidad de Harvard. Y eso significa que hay una difícil marcha hacia la modernidad. Y otro elemento, señores de la guerra sunitas,
uh-huh.
Seguirán siendo un fenómeno constante en el Medio Oriente siempre que el ecosistema sociopolítico no cambie.
Yeah.
El problema es la debilidad del Estado-Nación. No
yeah.
Hay Estados-Nación fuertes. Los tres Estado-Nación sólidos, fuertes que hay en esta parte del mundo,
sí.
Son Irán, Turquía e Israel. Egipto es un fenómeno aparte, es una realidad milenaria. Todos los demás estados árabes en la zona son creaciones problemáticas, artificiales, del colonialismo francés y británico.
Ya.
Y no se sostienen
ya.
Por sí solas.
Pero hubo un periodo en que sí había un Estado-Nación o algo parecido, hubo un periodo en que sí lo había, digo, cuando el Baas tenía fuerza, cuando Nasser gobernaba en Egipto, cuando Bashar al-Assad estaba fuerte, cuando Saddam estaba, y no voy a defender yo a Saddam, pero sí había en los años 70, los años 60 o del 50 del siglo pasado, estados relativamente fuertes, ¿no?
Lo que ha habido son Yugoslavias,
Yeah.
Una Yugoslavia mantenida por un hombre fuerte, por un hombre de hierro, cuando él desaparece, se desintegra. Y eso es lo que estamos viendo en Irak, y esto es lo que estamos viendo a través de la geografía árabe. El auge del islamismo es el resultado directo del catastrófico fracaso del nacionalismo secular laico. Fracasa. Del Karim Qasem fracasa. Saddam Hussein fracasa. Y ahí, en ese vacío, lo que surge es otro tipo de alternativa, que es el islamismo.
Ya, y eso no tiene mucho que ver.
Estados Unidos,
sí, exacto. Eso no tiene mucho que ver con la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí, el desarrollo del wahabismo y de un sunismo que quiere seguir siendo hegemónico.
Bueno, mire, yo no descarto la nefasta influencia de Occidente. Y sus alianzas, sí, y la forma que había minado gobiernos en esta parte del mundo. Yo no quiero minimizar los pecados de Occidente, pero en algún momento hay una responsabilidad propia.
Claro.
Y esa parte propia nunca sale a relucir. Yo creo que ese es el problema esencial. Y cuando y le repito, el problema aquí son que los estados, sí, se derriten. ¿Dónde no hay problema de ISIS? En Turquía, porque es un Estado-nación fuerte. ¿Dónde no hay problema de ISIS? Es Israel, porque es un Estado-nación fuerte. En Irán no hay, porque es Estado fuerte.
Pero en Siria había un Estado-nación fuerte con Bashar al-Assad.
Sí, pero mire usted cómo está ahora. O sea,
ya. ¿Y no cree usted que influye una cierta, llamémoslo así, ¿no?, guerra civil o lucha por la hegemonía entre el Irán chiita y el sunismo saudí? Quiero decir, con el acuerdo que propició Obama, no voy a defender yo lo que ha hecho Obama en Oriente Próximo, claro, pero con ese acuerdo se hacía un cierto balance, ¿no? Irán compensaba un poco más a Arabia Saudí. Con la nueva amistad de Trump con Arabia Saudí, ese balance se rompe. ¿No es una de las claves la lucha por la hegemonía entre Arabia Saudí?
Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que Trump cambió de una forma bastante radical la política de Obama, que era un intento de cooptar Irán a un cierto orden regional civilizado, ¿no? Y lo que Trump hizo es lo primero en su visita es definir a Irán como el enemigo número uno y creó esa alianza sunita, ¿no?
Sí,
en torno a Arabia Saudita contra Irán. Irán, efectivamente, yo creo que hasta ahora están de luto por la muerte, por el fin de la presidencia de George Bush, porque les regaló Irak. Irak hoy es un protectorado iraní, prácticamente, más que un aliado de Estados Unidos. Y hay una estrategia iraní de crear contigüidad territorial desde Teherán hasta Beirut. Si lo ves, es bastante claro.
Sí, sí, está claro. Hezbollah, los alawíes,
efectivamente,
Irán
Irak. En el Líbano con el Hezbollah, en Irak con el gobierno chiita. Y eso, pues, se presenta como una amenaza, no solo, por cierto, para los gobiernos sunitas, sino también por Israel, que en este momento es un miembro tácito de la alianza sunita. De repente, imagínese usted, ¿quién lo iba a pensar hace unos años? Que Israel y Arabia Saudita se lleven bien, que los saudíes sean prácticamente los únicos que en la última crisis en el Monte del Templo, en Jerusalén, no hayan levantado la voz contra el imperialismo sionista, etcétera, etcétera. Lo hacían en el pasado, que era como lo normal.
Ya, eso ha permitido que no haya una nueva intifada, la posición de Arabia Saudí con las mezquitas, con la explanada de las mezquitas.
Sí, bueno, eso es una de las razones posibles, pero la otra es ya un cansancio, ¿no?
Ya.
Hay un agotamiento, o sea, volver a lo mismo, ¿cómo se solucionan los problemas? Volviendo otra vez a la intifada que castigó a los palestinos también, porque la respuesta israelí, la falta de desarrollo, la represión, todo aquello, pues no quieren volver a ello.
Solomon Ben-Avi, estaríamos con usted hablando toda la mañana. Nos ha quedado, estamos empezando, pero claro, los tiempos de la radio son estos. Gracias por habernos atendido. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se sigue hablando esta semana del caso de Juana Rivas, sobre todo porque se ha pronunciado de nuevo la Audiencia Provincial de Granada diciendo que Juana Rivas tiene que entregar sus hijos al padre de las criaturas. Bueno, se suceden las protestas, las condenas por esta decisión tomada por la justicia. Vamos a hablar con Maripaz Antón, que es abogada especialista en derecho de familia. Maripaz Antón, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, parece que hay una distancia entre lo que dice la justicia y la percepción de la opinión pública. ¿Cómo están las cosas, usted cree que la justicia se puede haber pronunciado de otra manera? Quiero decir, no requiriendo la entrega de esos dos hijos al padre.
No, la justicia ha actuado correctamente. Lo que pasa es que se ha instrumentalizado la realidad, ¿no?
¿Por qué se ha instrumentalizado?
Porque se ha acotado la verdad. Es decir, aquí se está jugando con una verdad a medias. No se está dando traslado realmente de todos los hechos que son objeto de debate.
¿Y cuáles son los hechos que no, de los que no se habla en este asunto?
En este asunto solamente se habla de un proceso que ya está ultimado en el año 2009,
¿sí?,
que no tiene relación con la ejecución que se está llevando.
Ya.
Es decir, esta persona ya tuvieron un proceso en primera instancia resuelto, tuvieron un recurso de apelación, al parecer, según ha dicho, se ha pronunciado la audiencia. Y ahora mismo con el recurso que se ha planteado, es un recurso de nulidad que se plantea en una fase de ejecución de sentencia, donde se está requiriendo a una madre que cumpla una sentencia que ya era firme.
Ya, una sentencia que era firme de entregar los niños.
Sí.
Lo que sí. Se pasa es que dice, pero hombre, ¿cómo la justicia puede exigir la entrega de los hijos si el padre está condenado por violencia machista?
Ya, pero no tiene que ver nada en este procedimiento. Sí, estamos viendo que se están mezclando, por eso se está omitiendo y se está instrumentalizando y sobre todo, lo peor,
sí,
que se está politizando
ya,
porque, de alguna manera este proceso.
Porque el padre de las criaturas fue condenado en 2009. Después hay una convivencia entre él y Juana. ¿Eso es un factor que hay que tener en cuenta?
Es que son dos procesos totalmente diferentes. Es decir, el proceso de la vía penal, que al parecer fue un proceso en el que las partes llegan a una sentencia de conformidad porque hubo denuncias recíprocas entre ambos progenitores.
Ajá.
Y ese proceso ya estaba resuelto. Nada tiene que ver con el proceso civil. Es un proceso civil donde ambas partes han litigado,
sí,
y se han defendido,
ya,
y han tenido todas las armas y todos los instrumentos que la ley les otorga para defenderse.
Ya, pero en la opinión pública la presión es, hombre, la justicia está cometiendo una atrocidad porque está pidiendo que se le entregue los hijos a un padre que fue condenado.
Pero la sociedad desconoce todo esto. Si tú a la sociedad solamente, sí, le hablas del proceso penal del año 2009,
ya,
estamos en el año 2017.
Ya.
Y esa persona ha convivido. Después del año 2009, esa persona volvió a tener un hijo, hijos, parece ser que son italianos, que estaban escolarizados.
Ya.
Es decir, que no nos podemos tomar la justicia a nuestro antojo.
Sí, o sea, no podemos marcharnos del país donde están, sacarlos del colegio.
Y sacar ahora un hecho de hace 7 años,
ya,
y darle traslado en un proceso que está acotado. Estamos hablando de un proceso de ejecución de sentencia.
Lo que pasa es que se dice, el padre de las criaturas es un maltratador, claro, se le atribuye esta consideración que parece anular toda otra consideración.
Claro, y sobre todo el gran problema que hay es que se está llevando a la calle,
¿sí?,
un proceso, pero a medias tintas.
Ya.
No se está contando todo, porque aquí estamos hablando de 3 procesos.
¿Sí?
Hay 3 procesos judiciales. Uno que se llevó a término en el año 2009 y el otro proceso es un proceso civil,
sí,
donde las partes han tenido sentencia en primera instancia,
sí,
han tenido,
sí,
recurso,
sí,
de apelación y ahora estaban en ejecución de sentencia, porque
ya,
parece ser, por lo que yo he visto, la resolución de la Audiencia Provincial de Granada, esta señora viene en unas vacaciones del año 2016 y ya no regresa.
Ya, ya.
Y los niños estaban escolarizados, parece ser, en Italia.
Sí.
Entonces, pues lamentablemente y con el máximo respeto, sí, no la han asesorado muy bien a esta señora.
Ya, y después está la fuga de la justicia también.
Claro, entonces tú no puedes dar cobertura a ese tipo de conductas, ¿no? Sí. Máximo cuando existen medios ahora mismo, que es como puede ser la mediación, ajá, como puede ser la figura del coordinador de parentalidad, donde podría haber suscitado ese problema. O haber instado un procedimiento de modificación de medidas, diciendo que hay un cambio de circunstancias, donde pues los niños están mejor aquí con la madre, quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues, pues sí, se ha utilizado.
Tirar por la calle en medio. Sí.
Exactamente, se ha instrumentalizado.
Ya.
Y eso tiene un riesgo tremendo, porque
claro,
todo el mundo opina y...
Y están mandando un mensaje social, quiero decir.
Claro, y sobre todo, y lo peor de todo, se está instrumentalizando a unos menores.
Ya. Ya.
Que eso es para mí lo más gravoso,
claro,
en todo,
claro,
esto.
Claro, claro, claro.
Aquí,
claro,
hay unos hijos por medio, ¿no?
Sí, sí.
Que están en medio de un conflicto parental.
Y el segundo hijo nació de, a resulta de la relación que se restableció después de la condena de 2009. O sea que.
Y por eso que lo más grave de todo esto es que se está, bueno, desde mi punto,
¿sí?,
de vista, ¿no? Es ese manejo con esos menores.
Ya. Maripaz Antón, abogada de familia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
JF La Mata nos trae el resumen de prensa de este domingo. JF, cuéntanos.
Buenas, pues temas variados. Por ejemplo, en el tema de Venezuela, los medios se muestran críticos con la amenaza de Donald Trump, en la línea de lo que comentaba en este programa. En ABC sacan el rostro del jefe de Estado norteamericano. Trump amplía su ofensiva bélica y con el título de Miedo me da, Ángel Espósito se pregunta si Donald Trump es consciente de que es presidente de los Estados Unidos. Alfonso Rojo reflexiona en La Razón sobre el arte de la mentira, poniendo el ejemplo de los que hablan de derechos humanos pero apoyan a Venezuela. Y en El Mundo ponen cara a cuatro presos políticos venezolanos de origen español: John Goicochea, Andrea González, Dani Ebre e Ignacio Porras, que no tienen pinta de ser muy golpistas, pero están presos en Venezuela.
¿Qué artículos te han llamado la atención, JF?
Pues hoy la cosa iría de Fernandos. En El País, don Fernando Savater, el filósofo más detestado por los nacionalistas, dedica una tribuna a criticar a los abstemios en los conflictos separatistas, porque tienen miedo a que les acusen de ser de derechas. Dice: ser de izquierdas es optativo, pero no parecer de derechas es obligatorio. Y otro Fernando, don Fernando Palmero, analiza obras sobre el Islam. Por un lado, critica la obra del señor Santiago Alba Rico por antisemita, y por otro, elogia la obra El Islam del siglo XX, que la editorial Encuentro acaba de publicar y que consiste en un sugerente diálogo entre el señor Samir Khalib y el señor Fernando de Haro para desentrañar
no sé
la complejidad del Islam. ¿Usted cree que esta última obra es recomendable?
Bueno, yo me la he pasado muy bien escribiéndola. ¿Algún editorial sobre el Prat?
Pues sobre la crisis habla el de La Vanguardia. Reflexiona sobre quiénes son los responsables del daño causado a Barcelona. Se plantea si lo es Aena, Eulen o el gobierno. Pero o me he despistado o no incluye entre los posibles responsables a la Generalitat, que en teoría es la institución encargada de mediar.
¿Más editoriales? ¿Alguna entrevista?
Pues El Mundo dedica una editorial a plantearse si es correcta el despido por parte de Google de James Damore. Dice que no es la vía para conseguir la igualdad, despedir a los que discrepen. Y en La Razón tenemos en portada al secretario de comunicación del PP, Pablo Casado, en una piscina de pelotas. En una entrevista de dos páginas, con el titular Soy humilde, dice que al PP le hacen falta más caballos y que de series le gusta la patrulla canina. Yo soy más de Beyblade.
Gracias, JF. Pausa y seguimos. Feels life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El que no tiene multas, el que tiene todos sus seguros con ellos, todos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Yo lo que no soporto es que mi chico me coja del Michelin en plan gracioso. Eso lo odio.
Pues ponte manos a la obra. Empieza a llevar un estilo de vida saludable y ayúdate con Citolip Capta Grasas. Está recomendado para la reducción del tejido graso, sobre todo del abdomen. Y en 12 semanas puede reducir hasta 3 centímetros y medio, porque gracias a su fórmula avanzada y al cromo, contribuye a que tu metabolismo funcione de forma normal.
Citolip Capta Grasas, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmacia mundonatural.com. Cofidis.es.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano.
Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero eso sí, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Cómo está, doctor?
Nah, poca cosa. Tiene un pequeño encharcamiento pulmonar y un golpecito en la cabeza que le ha ocasionado un coagulillo, lo que ha derivado en una ligera muerte cerebral.
Le puedes quitar importancia a conducir con un par de cañas, pero a las posibles consecuencias no puedes. El consumo de alcohol al volante, aunque sea en pequeñas cantidades, puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo como este, en mitad de agosto, en mitad del puente de la Virgen, están pendientes de la información y del análisis. Vamos a tener un día de temperaturas en ascenso, vuelve el verano, quizá en alguna zona de Levante y de Andalucía se mantenga la cosa un poquito más fresca, pero vamos, ya se ha acabado la tregua. Desde hace alguna hora, desde las 5:30, han vuelto los paros al aeropuerto del Prat. Según nos ha informado hace unos minutos AENA, en este momento hay tranquilidad en el aeropuerto del Prat. Ha habido gente que ha ido muy temprano, ha habido algún problema a las 4 de la mañana, porque mucha gente se ha anticipado para no perder el avión, sabiendo que hoy había paros del personal de Eulen. Pero no ha habido retenciones importantes. Lo que recomienda AENA en este momento es consultar la información sobre las horas de facturación, porque hay compañías, hay empresas que están facilitando la facturación anticipada para impedir que pierda uno el avión. Hay convocada hoy una asamblea, los trabajadores tienen convocada una asamblea hoy, y la empresa, gracias a la mediación de la Generalitat de Eulen, ofrece pues una subida de sueldo que no está mal. 200 euros en 12 mensualidades. El jueves pasado, la asamblea de los trabajadores, en vez de votar esa propuesta que había hecho Eulen, lo que hizo fue votar otra que no estaba en consideración, que no estaba propuesta por la empresa. Pero los trabajadores van con poca voluntad de diálogo, al menos es lo que se deduce de unas declaraciones que ha hecho el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Jiménez, que ha dicho que parece que va a salir el no. Pues vaya manera de ir a una asamblea, ¿no? Ya han decidido que no van a aceptar lo que se le ha puesto encima de la mesa. Los trabajadores de Eulen, hay que decirlo claro, han cogido como rehenes a los pasajeros del aeropuerto del Prat, yendo mucho más allá de lo razonable en esta huelga. Está planteada para mañana una huelga indefinida. El gobierno tiene encima de la mesa dos medidas. Uno, una utilización más intensiva de la Guardia Civil en los controles de seguridad, hemos podido saber aquí en la cadena COPE que los guardias civiles están recibiendo un cursillo para saber usar, bueno, lo que utiliza normalmente el personal de ULEN para controlar la seguridad en el aeropuerto. Y la otra medida es el laudo arbitral obligatorio que ponga fin al conflicto. Quizá no da tiempo hoy a imponer el laudo arbitral obligatorio. Va a ser un día entonces, como deducirán ustedes, tenso. Pero ya no solo son los paros de hoy, sino la posible huelga indefinida de mañana. El ministro de Fomento dice que la posición de los trabajadores es inaceptable.
Las palabras del comité de huelga instando a los trabajadores a provocar el mayor daño posible a los españoles generando grandes colas son terribles. Desde luego no nos va a temblar la mano a la hora de aplicar en el marco de la legalidad vigente lo que sea necesario para garantizar el interés general, la seguridad pública.
Bueno, pues también ha sido muy llamativa la declaración que ha hecho la gente de la CUP. La gente de la CUP, que tiene en el punto de mira a la Guardia Civil, que se dedica a hacer scratches a la Guardia Civil, pues ayer decía que la Guardia Civil comete delito por controlar la seguridad, que es contrario a derecho lo que va a hacer. Es lo que declaró ayer la diputada Mireia Vehí.
Al FET,
el hecho de incorporar aquí a la Guardia Civil es de hecho un acto de esquirolaje. Es decir, la Guardia Civil no tiene competencias aquí. Por tanto, con este tipo de actitudes, estarían cometiendo un delito de esquirolaje en huelga.
Incurrir en delicta, que es el delicta de esquirolatge en la vaga.
Vamos a ver, aquí quien comete delito es quien quiere convocar un referéndum contra la ley. Y la Guardia Civil, señora Mireia, sí tiene competencias. Usted quiere hacer pasar sus deseos por realidades. No. Si la señora Mireia se leyera la Ley Orgánica 2/1986 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, su artículo 12.1b, artículo que dice que la Guardia Civil tiene competencia exclusiva en la custodia de vías de comunicación terrestres, costas, fronteras, puertos y aeropuertos, pues a lo mejor no diría las tonterías que dice. O a lo mejor la sigue diciendo porque le importa poco la realidad. Por cierto, que la CUP ayer dijo que hay urnas y censo. Vamos a ver qué hacen, porque la estrategia últimamente es de ocultamiento. Está convocada la mesa del Parlamento el miércoles para la cuestión de la tramitación de la ley del referéndum y no la ha metido en el orden del día. Ya veremos cuál es la estrategia. Además de lo que está sucediendo en el Prat, es noticia un palabra un poco raro que quizá ustedes no conocen. Ese palabra es fipronil. Fipronil es el nombre de un insecticida. Es el nombre de un insecticida que ha contaminado muchos huevos en Europa, y esos huevos contaminados por fipronil han llegado a España, pero no han pasado a la cadena alimentaria. Los huevos contaminados por fipronil habían sido adquiridos por una empresa en Vizcaya, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha dicho que las 20 toneladas fueron inmovilizadas a tiempo, antes de que fueran utilizadas. El Sistema Europeo de Alerta Rápida había avisado de la llegada de la partida de fipronil. La directora de Salud Pública del Gobierno Vasco, Miren Dorronsoro, con la que hemos hablado en COPE en las últimas horas, ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque los huevos no han sido desembalados. Esto es lo que decía.
Había sido descargado del camión, pero bueno, todavía a primeras horas de la mañana, pero no había sido, digamos, desembalado en los procesos de fabricación de la empresa. Eso es absolutamente seguro.
El fipronil, que no finopril, es un insecticida que ataca al sistema nervioso central de los insectos. Está prohibido para los animales. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera moderadamente peligroso. Puede afectar a niños y embarazadas siempre y cuando se consuman muchos huevos durante mucho tiempo afectados o contaminados por fipronil. La crisis del fipronil estalló inicialmente en Holanda, donde parece que una empresa utilizó el insecticida. Lo que pasa es que las autoridades holandesas no avisaron y fueron las autoridades belgas, con lo cual hay una bronca entre los belgas y los holandeses importante por esta cuestión. El sistema de control sanitario de seguridad alimentaria de la Unión Europea funciona, pero claro, no tiene policía de seguridad alimentaria. Tiene que ser cada país el que avise. Y según las investigaciones, los holandeses no avisaron a tiempo. De todas maneras, por la información que tenemos, por la información es que, como les digo, los huevos no habían sido, o sea, el material no había sido desembalado, material de huevo líquido. Y porque, bueno, es un agente tóxico ciertamente, pero los riesgos, dicen los expertos, son relativos. Es decir, hay que consumir mucho huevo afectado por fipronil para notar los efectos. Parece que la cosa no es especialmente alarmante. Y ayer en Maracena, el municipio de Granada al que se trasladó en 2016 Juana Rivas, hizo público un comunicado de apoyo a Juana Rivas. Ya saben que Juana Rivas es la mujer que permanece localizada después de haber incumplido la orden de entregar a sus dos hijos al padre de las criaturas, Francesco Arcuri. Declaración del Ayuntamiento de Maracena, declaración que se suma a muchas otras muestras de solidaridad de Juana Rivas. Sobre el caso de Juana Rivas, que es ciertamente un caso complejo, complejo, habría que decir cosas que habitualmente no se están diciendo. Cualquier conflicto familiar en el que haya tenido que intervenir la justicia es un caso complejo. Si hay una condena de maltrato, como es el caso es complicado. Pero, precisamente porque es complicado, conviene decirlo todo. Al menos aspirar a decirlo todo. En eso consiste el periodismo. Y realmente la cosa es comprensible que haya suscitado tantas pasiones. Por ejemplo, se suele decir que Francesco Arcuri, al padre al que la justicia ha dictaminado que hay que devolverle los hijos, está condenado por malos tratos. Es verdad que está condenado por malos tratos, pero se cuenta menos que la condena es de 2009 y que Juana Rivas se fue a vivir después con Francesco. Y que el segundo hijo lo tuvo Juana Rivas con Francesco después de la condena, porque parece que rehicieron su convivencia. La pareja vivía en Italia y Juana decidió traerse por su cuenta a los niños sin contar con una resolución favorable de la justicia. No se suele decir que la decisión que tomó Juana vulnera el derecho. Tampoco se suele decir que en una primera sentencia de 2016 el juzgado de primera instancia número 3 de Granada, con un informe de los psicólogos sociales del juzgado de familia, ese juzgado estableció que los niños debían ser devueltos a Italia y que el informe de los psicólogos estableció que no había peligro para los niños. Después vino la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, en abril, que hizo firme esa sentencia. Desde abril, Juana Rivas no ha cumplido con la sentencia. Esta misma semana, la Audiencia Provincial de Granada ha rechazado un incidente de nulidad y los jueces han recordado que, según el convenio de La Haya, estamos ante un caso de sustracción de menores. Juana Rivas ha desobedecido a la justicia. Juana Rivas está fugada de la justicia. Repito, este es un asunto muy complejo, porque cuando en una familia tiene que intervenir la justicia es que ya hay un conflicto serio. Pero estos conflictos serios se resuelven mal cuando los afectados se toman la justicia por su mano. A lo mejor los jueces del juzgado de primera instancia se han equivocado. A lo mejor los jueces de la Audiencia Provincial se han equivocado. Ahora vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Pero serían bastantes equivocaciones. Y además, lo que está claro es que uno no puede tomarse la justicia por su mano. Uno no puede llevarse a sus hijos de cualquier manera. Ya digo que el asunto es complicado, pero precisamente porque es complicado, requiere que se cuente todo, no que se oculte una parte o que se le dé énfasis a una parte sin contar la otra. Y son comprensibles todos los sentimientos. Pero aquí debe de primar, como siempre. La tragedia ya está. La tragedia cuando se rompe un matrimonio, cuando se rompe una pareja, cuando los niños van y vienen, la tragedia ya está. Pero conviene minimizar en lo posible o reducir la tragedia, y la ley es una buena vía para reducir o intentar reducir un poquito la tragedia. Antes de valorar rápidamente y emotivamente el caso Juana Rivas, conviene mirarlo despacio. 663-631-109 es nuestro teléfono, luego nos va a contar, lo he dicho mal, sí, el teléfono Ana Palacios nos va a contar qué mensajes han llegado. Pero antes actualizamos la información con la ayuda de la propia Ana Palacios y de JF La Mata. 4 detenidos por la violencia en Virginia.
Entre ellos está el joven de Ohio, de 20 años, que atropelló a una multitud antifascista en Charlottesville, matando a una mujer de 32 años. El estado se encuentra a nivel de alerta por los enfrentamientos raciales. Además, 2 policías fallecieron al estrellarse un helicóptero que vigilaba los enfrentamientos.
Rechazo iberoamericano a las amenazas de Trump a Venezuela.
Los países de América Latina han criticado que el presidente norteamericano planteara la posibilidad de una intervención militar en el país. Colombia, México y los 4 países del Mercosur, que rechazaron la constituyente, han defendido el diálogo como única y aceptable para la resolución del conflicto.
Ola de violencia política en Kenia.
La oposición acusa a las fuerzas de seguridad de haber causado la muerte de 100 personas, 10 de ellas menores de edad. La represión se habría producido en las manifestaciones de protesta contra el presidente reelegido Uhuru Kenyatta, que acusan de fraude electoral.
El teléfono para su mensaje de WhatsApp es 663-1009 y Ana Palacios ha recogido los que ya han llegado. Cuéntanos, Palacios.
Llegan muchos mensajes de la situación en el Prat, que podría quedar solucionado hoy si los trabajadores de Eulen aceptan la nueva propuesta de la Generalitat. Antonio opina que las críticas de la CUP a la presencia de los guardias civiles para opina sobre la presencia de los guardias civiles para reforzar el control de seguridad.
La CUP nos dice que la participación de la Guardia Civil es un acto de esquirolaje. Esto es una excusa que ponen ellos. Lo que les molesta es que sea la Guardia Civil la que lleve a cabo esta misión.
Otro oyente está preocupado con la influencia de la CUP y las posibilidades del gobierno de frenarlos de cara a un hipotético referéndum ilegal. Por último, Álvaro nos saluda desde Vitoria. Nos dice que le han gustado mucho, especialmente 2 entrevistas, la de Oriente Medio y la del caso de Juana Rivas.
Bueno, es un oyente que nos sigue muy exhaustivamente. Pausa y seguimos. Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Cómo está, doctor?
Nah, poca cosa. Tiene un pequeño encharcamiento pulmonar y un golpecito en la cabeza que le ha ocasionado un coagulillo, lo que ha derivado en una ligera muerte cerebral.
Le puedes quitar importancia a conducir con un par de cañas, pero a las posibles consecuencias no puedes. El consumo de alcohol al volante, aunque sea en pequeñas cantidades, puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Xavier Pericay, que es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Baleares. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Baleares tiene además una particular condición, y es que es de los pocos señores que se ha dedicado a pensar y escribir antes de hacer política. Xavier Pericay, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Yo me gustaría más hablar un poco de Josep Pla, pero bueno, vamos con la agenda política.
A mí también.
Vamos a ver. ¿Está siendo suficientemente contundente el gobierno balear en la crítica, en la condena de los ataques de lo que llaman turismofobia de Arran? Porque parece que guarda la ropa mientras nada. El vicepresidente del gobierno balear, Biel Barceló, por ejemplo, ha hecho unas declaraciones en las que, bueno, en cierto modo da la razón a los atacantes, diciendo que el modelo de turismo es insostenible. ¿Es suficientemente contundente?
Bueno, la verdad es que el gobierno va dando bandazos en este tema, como en tantos otros, porque tiene un problema casi, yo diría, que fundacional. Es decir, el gobierno hoy en día, y especialmente en el partido MES, que es el que tiene la responsabilidad de todo lo que es el área de turismo, es un partido sobre todo de oposición. Entonces está gobernando y son sus propios votantes los que están detrás de todos estos movimientos, sobre todo en el sector juvenil, como es Arran, como es Endavant, de boicot al turismo. Entonces se encuentran en una situación realmente pues complicada, ¿no? Y ellos, por un lado, van diciendo que en fin, que eso no puede ser, que hay que respetar a los turistas. Por otro lado, pues combinan eso con declaraciones de comprensión, como diciendo, bueno, claro, se comprende, hay muchos, ¿no? Como todo el mundo sabe, el turismo es una pieza esencial donde representa, pues bueno, el 50% del Producto Interior Bruto, es decir, aquí todos, por supuesto, cuando digo sí. Todos, quiero decir todos los ciudadanos de Baleares, pues dependemos de algún ya. modo del turismo, ¿no? Porque quien no lo hace de forma directa, lo hace de forma indirecta.
¿Por qué se han opuesto ustedes a esa ley de alquiler turístico que se ha aprobado en Baleares? En principio es una normativa que lo que quiere es regular el alquiler de los pisos para esas plataformas, digamos, comunitarias, por llamarlo de alguna manera. Hay sanciones duras para quien alquile su piso si no tiene licencia. ¿Por qué es una mala ley la que se ha aprobado?
Bueno, ¿por qué nos hemos opuesto? Bueno, por distintas razones. Primero, porque es una ley excesivamente prohibitiva para nosotros. Es una ley que decide de forma arbitraria quién puede alquilar y quién no. Primero, porque ya, digamos, ha creado pues un cupo de ciudadanos que pueden hacerlo y los demás no van a poder. Y luego, también porque tiene un concepto, que es el concepto de zonificación, que significa que cada ayuntamiento y cada consejo insular, que es el equivalente de las diputaciones en el resto de España, decidirán dónde se puede y dónde no se puede pues ejercer este alquiler turístico, ¿no? Pongo un ejemplo que es muy fácil de entender. Pues imagínese dos pisos que tengan el mismo valor y que uno se encuentre dentro de esta zona y otro se encuentre fuera, de forma absolutamente casual. Pues bien, aquel propietario del piso que le haya tocado estar en la zona donde no se va a poder pues alquilar turísticamente un piso, evidentemente su piso va a bajar de valor de forma drástica y en cambio el otro tendrá una subida de valor de forma también notable. Por lo tanto, la especulación es algo evidente. Y luego hay un último aspecto, y es un aspecto puramente legal, es decir, hay muchas partes de esta ley que entran en contradicción, a nuestro entender, con leyes de ámbito estatal, ¿no? Ahí está la LAU, está la Ley de Propiedad Horizontal, y todo eso entra en contradicción con muchas de las medidas que se han tomado, ¿no? De ahí nuestra oposición.
Vamos a ver.
Quiero dejar claro que estamos a favor de que se regulen, entre otras razones, porque hay una parte fundamental también, que es una parte fiscal.
Sí, que paguen impuestos, ¿no? Sí, está claro.
Claro. Y luego, una última cuestión que me he olvidado. Hay una cuestión que se ha olvidado, y es que realmente el alquiler turístico ha servido durante los tiempos de crisis, sobre todo, para socializar muchísimo lo que es realmente pues los ingresos por vía del turística, ¿no? Y eso también es algo que a partir de ahora se va a prohibir y, por lo tanto, mucha gente en este momento está francamente preocupada y algunos incluso desesperados, gente que se han quedado atrapados sin tener unos ingresos que tenían y que ahora ya han perdido, ¿no?
Nos vamos a Cataluña, si le parece. Vamos a ver, porque en principio la mesa del Parlament de Cataluña tiene previsto reunirse el miércoles. En principio ahí se va a aprobar la tramitación de la ley del referéndum. Carme Forcadell no la ha incluido dentro del orden del día. ¿Cree usted que estarán los independentistas catalanes, es decir, Junts pel Sí, Esquerra, la CUP, organizando alguna maniobra de ocultamiento para que no se impugne y tramitarán no sé de qué manera esa ley del referéndum?
Bueno, todo a entender que es así, ¿no? Por lo que ha trascendido, que están realmente haciendo algo que es completamente impropio de lo que el propio reglamento del Parlamento pues prescribe, ¿no? En realidad esta forma de proceder pues ya estamos acostumbrados a ella, ¿no? Es la que utilizó también más cuando la famosa consulta, es la que parece que Puigdemont también quiere utilizar para sortear la más que previsible pues intervención del Tribunal Constitucional. Yo estoy convencido de que eso es una treta, ¿no? Pero bueno, también confío, y creo que todos tenemos que confiar en el Estado y en el gobierno del Estado, y en que por muchas tretas que hagan, es evidente que ahí donde hay un marco legal que tiene que respetarse, pues cuando no se respeta, el gobierno del Estado tiene que actuar. Al fin y al cabo, el Estado somos todos los ciudadanos. Yo en este momento estoy en Baleares, pero me siento evidentemente un ciudadano español concernido con lo que está ocurriendo en Cataluña. Faltaría más, ¿no?
¿Y la insistencia de este nuevo PSOE o del PSOE de Sánchez en la negociación, en que hay que negociar, a usted qué le parece?
Pues, eso es lo de siempre. Eso es un poco, y que yo creo que la gente se acuerda un poco del tema vasco y también de la postura del Partido Socialista Español en estos casos, ¿no? Esa necesidad, digamos, de apelar, esa equidistancia, ¿no? Sí. La equidistancia entre aquel que incumple la ley, en el caso vasco además, por ya no solo incumplir la ley, sino declaradamente permitiendo, digamos, actos terroristas que, en fin, que ponían en peligro la propia, no solo la vida con la que acababan, sino además la propia estabilidad del Estado, ¿no? Pero además en esa voluntad de decir, bueno, de acuerdo, sí, esta gente es mala, pero también lo es el gobierno, que no ha sabido comprender sus razones, ¿no? Bueno, ocurre exactamente lo mismo en el caso catalán. Y lo que la postura del Partido Socialista es esa postura como noticia de, bueno, hay una frase además muy muy habitual, ¿no? Es, tenemos que procurar, que es muy propia de ese tipo de partidos como el Partido Socialista, que trata siempre de estar bien con todo el mundo, ¿no? Que es, tenemos que procurar que los catalanes se sientan cómodos, ¿no? Esa frase que no tiene, bueno, que se va repitiendo además un poco como un mantra, como si realmente la culpa de que los catalanes no se sintieran cómodos pues fuera del resto de los españoles, ¿no? Y para empezar, los catalanes no son todos los catalanes, ni siquiera llegan a la mitad los que aparentemente no se sienten cómodos, ¿no? Pero, quiero decir, esta idea de que cuando aquí el nacionalismo pide, reivindica, reclama, pues exige, pues los demás tenemos siempre que dar un paso atrás. Y eso es con lo que hay que acabar, ¿no? Porque llevamos ya muchísimos años así en el campo de la educación, en muchísimos ámbitos, en el de la política en general. Sistemáticamente, el nacionalismo nunca recula. Siempre son los demás los que tienen que recular. Y el juego aquí es un poco el mismo, ¿no? Ellos han hecho, digamos, pues bueno, el órdago que han lanzado contra el Estado desde hace ya 5 años, como mínimo desde 2012, si no recuerdo mal, pues este órdago solo se resuelve pues acatando la ley, respetando la ley y obligando a quien no la respeta a cumplirla, ¿no? Tener que renunciar a la ley o renunciar en parte a la ley para que ellos también renuncien, por decirlo de algún modo, a la voluntad de transgredirla, es hacerles el juego.
Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Balear. Gracias por haber estado con nosotros y quedamos emplazados, ¿eh? Hablaremos de PLA, ¿eh? Que será seguramente más agradable que todo esto.
Seguro.
Muy buenos días.
Pues nada, muy buenos días. Encantado.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas de Internacional del País. En la imagen aparece un grupo de personas que se arremolina en torno a un manifestante que yace en el suelo. Uno de los protagonistas de la foto está haciendo a su vez una foto con su móvil y retrata a un hombre en vaqueros y camisa cuadros tocado con una gorra que le lanza una patada al manifestante que está caído. El pateador aprieta los dientes. La foto está tomada en una calle limpia de una ciudad occidental, una calle arbolada, bien urbanizada y bien asfaltada. Es más que probable que el hombre de la gorra haya desayunado bien, que siempre desayune bien, que tenga un buen sueldo o un sueldo modesto, pero un sueldo que le permite pagar una casa, tener un bienestar razonable. Es hasta posible que ese hombre de la gorra acabara sus estudios, leyera alguno de los clásicos. Puede incluso que sea profesor universitario. El hombre que pega la patada es probable que no haya matado una mosca, que sea cariñoso con su mujer, con sus hijos y con sus sobrinos, y que se emocione cuando en las bodas suene su balada preferida. Pero todo tiene su límite. El hombre de la patada piensa que ha aguantado demasiado, que ha sido generoso, pero que lleva demasiado tiempo soportando demasiado, que tiene sus valores, que tiene derecho a defenderlos, que hay que hacer justicia, que los otros están contra él y contra todo aquello en lo que él cree, y que el gobierno no hace justicia. El gobierno no parece darse cuenta de que los otros tienen la culpa de que estemos rozando el abismo. Los otros tienen la culpa de la humillación que él sufre habitualmente, que hay que hacer algo para que los otros no ganen terreno, que lo ha hablado muchas veces con sus amigos, que hay que defender la justicia y la verdad amenazada por los otros, que cuando uno habla con los suyos tiene las cosas claras. Que toda la frustración que soporta uno en la vida es consecuencia de los otros, está claro. Que si no hubiera otros, esos otros que se empeñan en ser diferentes, que se empeñan en negar la verdad, pues que todo sería felicidad. Y claro, sale uno a la calle a defender esa verdad negada, a reclamar esa justicia no reconocida, y se encuentra uno de frente al enemigo, al otro, porque el otro siempre es el enemigo. Y en ese instante, en el instante de la patada, toda la frustración, todas esas conversaciones con sus colegas, con los amigos que llevan años dándole la razón, se concentran y generan la impensable, la inesperada violencia. La violencia que puede ser la patada, o que puede ser la queja, o que puede ser el lamento, esa sangre que hierve porque el vecino riega las plantas o porque el compañero de trabajo tose fuerte. Y en ese momento brutal se hace claro lo que hasta ese momento no era claro, que el problema no son los otros, que el problema es el señor de la gorra, la frustración que lleva encima. El problema no son los otros, el problema soy yo. Que tengan un buen domingo.